Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, martes 7 de junio. Y viene una ola de calor impresionante que ya empieza a notarse en el centro de la península. Viernes y sábado, 38 grados en Madrid. 38 grados, casi nada. Así que pónganse a la sombra, al fresco, y escuchen la radio. No dejen de escuchar la radio. No tengan la tentación de pensar que porque haya acabado la Liga y porque no haya Champions, no hay un programa interesante cada noche. Yo creo que ya hemos vivido grandísimos programas de radio en todos estos años sin la necesidad de que hubiera un partido de fútbol previamente. A veces los mejores programas salen en los días en los que menos te lo esperas. Y la radio siempre es una compañía. Haya partido o no haya partido. Busquen compañía en la radio, que aquí siempre la van a encontrar. Hay, por ejemplo, muchas noticias en el día de hoy. Una es que Tchouaméni está muy cerca de convertirse en el segundo fichaje del Real Madrid. El acuerdo con el jugador es total. El Madrid pagaría unos 80 millones de euros más variables al Mónaco. Ojo, porque son 80 más variables. Estamos hablando de un fichaje de cerca de 100 millones de euros para el Real Madrid. La operación, según Melchor, no está cerrada, es así, no es oficial. Luego nos cuenta cómo se ve en el Real Madrid. La incorporación es más complicada de lo que se esperaba en un principio, debido a que el Paris Saint-Germain entró con fuerza en esta negociación para intentar llevarse al jugador ofreciendo más dinero. Tchouaméni, recuerden, tiene 22 años y va a llegar para reforzar el puesto de Casemiro. Esto es importante, es noticia del día. Se ha metido el Real Madrid, por cierto, en la final de la Liga ACB. Ha ganado en Vitoria al Baskonia, 77-85, 3-0 en la serie. Por tanto, espera en la final al ganador del Barça-Juventud. De momento está 1-1 esa serie. Ya saben que es al mejor de 5. Se ha metido en la final sin Pablo Lasso, que no ha estado en el partido, que hoy ha sido dado de alta y que protagoniza la buena noticia del día. Creo que está Pilar Casado ya preparada. Hola, Pilar. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Pablo Lasso, dado de alta, el Madrid ha ganado, sin Pablo Lasso en el banquillo. ¿Y qué sabemos de Pablo Lasso?
Bueno, pues es la novena ocasión en los últimos 10 años que se mete el Madrid. Lo que sabemos es que tiene que continuar en casa con el tratamiento médico correspondiente, que a media mañana le daban el alta en el hospital de La Moraleja. Y en su cuenta de Twitter ha escrito el técnico vitoriano: he tenido la suerte que la vida me ha dado un aviso. Como me dijo el doctor ayer, estoy mejor que hace 5 días.
Perfecto. Gracias, Pilar. Un beso.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues lo dicho, el Madrid a la final de la Liga ACB. Por cierto, mañana renueva Modric con el Real Madrid. Renovación hasta el año 2023, una temporada más, tal y como ya les hemos contado en las últimas semanas, últimos meses, aquí en el partidazo. Y está pendiente de resolver el futuro Marco Asensio, que está con la selección y que hoy ha hablado en rueda de prensa de las opciones que tiene.
Dices que buscas tener continuidad toda una temporada, no solo unos meses. ¿Crees que eso es posible en el Real Madrid?
Sí, creo que es posible. La respuesta es sí. Y en cuanto a mi futuro, como he dicho muchas veces, me queda un año de contrato y al final de esta concentración pues hablaremos las cosas.
Hay dos posibles soluciones. No creo que te dejen terminar el contrato y te puedas ir libre. O renuevas o te marchas. ¿Eso lo sabes tú?
Bueno, yo creo que hay tres posibilidades, ¿no? También está la posibilidad de quedarme porque es el año que me queda de contrato.
Bueno, pues hay esas tres alternativas. A ver qué es lo que sucede con Marco Asensio. Marcelo se va a despedir del Madrid el próximo lunes a la 1:00 p.m. El Barça ha llegado a un acuerdo para renovar una temporada más a Sergi Roberto. Ambas partes van a firmar el viernes con una importante rebaja salarial. Nadal ha viajado a Barcelona para recibir la primera parte del tratamiento que ayer nos contaba aquí en el partidazo de radiofrecuencia. Ojalá que le vaya bien y que evolucione ese pie izquierdo. Por cierto, Zverev ha sido operado de la rotura de los tres ligamentos laterales del tobillo derecho. Va a estar en torno a 2 meses de baja. El objetivo, llegar al US Open. Caramba, con el tropiezo en el partido frente a Nadal. Y una cosa que luego nos contará Alcalá. El gobierno francés ha abierto una web para que los aficionados denuncien los robos y las agresiones que sufrieron durante la final de la Champions. Antes, durante y después de la final de la Champions. Ha habido fútbol en el día de hoy. ¿Está Evangelio preparado? Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos preparados. Buenas noches, Juan.
De la Liga de Naciones, Italia 2, Hungría 1 e Inglaterra 1, Alemania 1. Y luego había un partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos que ha ganado 2-1 a Australia, que ahora tiene que jugar contra Perú, ¿no?
Sí, quedan dos partidos para decidir las dos plazas que quedan para el Mundial de Qatar, que será en noviembre. Hay 30 selecciones clasificadas. Gales fue la última europea en hacerlo el otro día en esa repesca contra Ucrania. Quedan dos partidos. Hoy Australia le ha ganado 2-1 a Emiratos Árabes en la repesca asiática que se ha jugado en Doha, en Qatar. Y en la misma sede, en estadios del Mundial, se van a jugar el lunes una Australia-Perú por una plaza en el Mundial. El que gane va al grupo de Francia. Y el martes se juega un Costa Rica-Nueva Zelanda que a nosotros nos interesa, porque Costa Rica o Nueva Zelanda va a ser el primer rival de España en el Mundial. El que gane ese partido el próximo martes en Doha a las 8 de la tarde hora española, entre Costa Rica y Nueva Zelanda, va a ser el primer rival de España en el Mundial de noviembre.
Bueno, preferimos Costa Rica, ¿no? Por Keylor y tal.
De nivel, sí, hombre, por afinidad está claro, y de nivel yo creo que son más o menos parecidas. Costa Rica tiene una base muy similar a la selección que llegó a cuartos de final en el Mundial de Brasil.
Pues entonces de nivel será mejor que Nueva Zelanda.
Y han pasado 8 años. Nueva Zelanda es una selección más joven. Y tienen estilos muy diferentes y para mí el nivel es más o menos parecido. Además es que es a un partido, y a un partido, Juanma, en sede neutral, todo se iguala mucho. Y de la Nations League, decirte que Alemania también es rival de España en el Mundial, es nuestro segundo rival en Qatar, y ha empatado 1-1 con Inglaterra y tiene 2 puntos de 2 empates. El otro día empató con Italia en Bolonia,
sí.
Y hoy ha empatado en casa con Inglaterra.
No hay ninguna que esté para presumir, desde luego.
No, desde luego.
Gracias, Evangelio, un abrazo.
Un abrazo hasta mañana.
11:37, no se imaginan ustedes la cantidad de noticias que todavía quedan por darles. Por ejemplo, hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ayer decías tú, han puesto la final de la Copa del Rey el viernes de feria en Sevilla. ¿Qué día era de abril?
29.
Sábado, sábado de feria.
Sí.
Sábado 29.
El sábado grande de la feria de Sevilla.
¿Y qué ha pasado?
Y la final es en la Cartuja y como te contaba anoche Juan Antonio Alcalá, esto evidentemente tenían que cambiarlo y lo van a modificar. Así que a falta de aprobación de la comisión delegada, que ya te digo que lo va a aprobar, la final se retrasa una semana. Se va a disputar en la Cartuja el sábado 6 de mayo. Sábado 6 de mayo, final en la Cartuja, ha habido que mover 2 jornadas de liga, la 32 y la 33, pero la liga ha dado el ok, ha aceptado y por tanto, a falta, insisto, de que lo apruebe la comisión delegada de la federación, la final de la Copa del Rey 2023 se retrasa una semana. Así que, feria, 23 de abril, Cartuja, 6 de mayo.
Perfecto. Feria y Cartuja, no mezclemos, que es peligroso. Gracias, Fouto. Equipo impresionante de comentaristas, con Manolo Lama desde Ginebra. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma Castaño.
¿Dónde estás?
Oyendo a Luis Enrique.
Oyendo a Luis Enrique en una entrevista que ha dado en los medios del club, ¿no? En los medios de la selección.
Bueno, en los medios de la selección, que no la había visto y la estoy...
Sí,
ahora mismo,
luego vamos a poner un extracto porque
está
dice
bien,
que,
está bien.
Sí, que hubiera matado, se hubiera tirado por un puente por si se lo pide Clemente. Que Clemente
solamente es el... por Clemente ha dicho, sí, bueno, es propio de él, sí, yo
vale.
Lo entiendo.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué se sabe de Aurelio?
¿Perdón?
De Tchouaméni, de Aurelien.
Para mí era Aurelio. ¿El Aurelio le sabe algo de Aurelio?
Pues se sabe lo que te vamos a contar ahora. Que está
prácticamente... ha cambiado la pregunta. Era aquello, ¿qué se sabe de Kylian? Así durante años.
Ah, vale.
Y ahora ha cambiado, ¿qué se sabe de Aurelio?
Pero esta serie ha durado menos, ¿eh? Esta
sí,
ha sido una serie de 3 capítulos. De estos que te ves en 3 capítulos y termina.
No es turca.
Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Elías Israel, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Rico Barcelona, hola.
Buenas noches, familia.
Guille Uzquiano, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Tenemos muchas más cosas. Ziganda no sigue como entrenador en el Real Oviedo. Caranca acaba de confirmar que sigue en el Granada en segunda división. Y la Ponferradina hoy ha cumplido 100 años. Vamos a hablar con su presidente. Bueno, es que hoy vamos a hablar con mucha gente. Porque vamos a hablar con Ferran Torres, el jugador del Barça y de la selección española. Vamos a hablar con Bordalás. Vamos a hablar con Fabrizio Romano, que es el periodista más importante y más influyente del mercado de fichajes. Y vamos a hablar con un adiestrador canino.
Coño. ¿Y eso?
Porque Ashley Cole...
Sí, es verdad, lo he leído.
El
sí.
Exjugador de la Premier...
Sí.
Ha estado en equipos como el Chelsea, por ejemplo. Se ha comprado un perro por el cual ha pagado 23.000 euros.
Sí, señor.
Ha pagado 23.000 euros por el perro.
Hay unos cuantos en la Premier que han hecho esto, ¿eh?
Vale, pues...
Creo que uno de ellos era Sesc.
Puedes, no. Pues vamos a preguntarle a
una lista... de naranja por la mañana, ¿no?
¿Eh? Sí, te hace todo, te hace todo, te hace todo. Y ni caga ni mea este, no hace nada.
Por favor.
No hay que sacarlo. 23.000 euros. El objetivo, que defienda a su familia y a su casa. Entonces, claro, queremos saber exactamente estos perros cómo funcionan.
Para defender ha salido más caro que Álava, ¿eh?
Tal cual. Bueno, pues todo este es el menú de este martes de partidazo, en el que, insisto, tenemos todos estos comentaristas. Está también Alcalá. Hola, Alcalá.
¿Qué tal? Buenas
¿Qué tal?
Noches.
Muy buenas. Y está Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Lo de Tchouaméni está casi hecho, pero todavía no es oficial. ¿Cuándo puede ser oficial?
Bueno, pues a mí lo que me dicen es que no es tan inminente como se ha venido anunciando desde primera hora de la mañana. Bueno, ya desde el fin de semana se hablaba de que prácticamente se iba a cerrar en el fin de semana. Esta mañana The Athletic en Inglaterra y diferentes medios franceses decían que era inminente en las próximas horas. Bueno, a estas horas lo que te puedo decir es que a mí me dicen que efectivamente no está cerrado, que no es tan inminente como se apuntaba, que se está negociando, que se han acortado diferencias económicas importantes con el Mónaco, pero ni mucho menos cerrado. No lo veo ni hoy ni mañana. Veremos a ver cómo evolucionan, porque bueno, ya sabes que esto de los contratos...
Pero da igual, ¿no?
O sea, pero está muy avanzado.
Pero no estamos en un caso Mbappé, es decir, no estamos en un momento en el que no hay un acuerdo con alguien, o sea...
No. El acuerdo con el jugador, como comentamos la semana pasada, ese principio de acuerdo existe. La voluntad del futbolista sigue siendo venir al Real Madrid. Pero aquí con quien se tiene que cerrar la operación finalmente es con el Mónaco. Ya sabes que contamos que el Paris Saint-Germain se había metido por medio, que ofrecía incluso más dinero de lo que podía ofrecer el Real Madrid. Y el Real Madrid, yo no sé, Juanma, si por prudencia o por experiencias muy próximas en el tiempo, no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero está bien encarrilado. A mí me dicen que han avanzado bastante durante el fin de semana, que esperan que se pueda producir. Y que además es un fichaje estratégico y que es la prioridad que tiene ahora mismo el Real Madrid para esta pretemporada, el fichar al centrocampista del Mónaco, Ogelian Tchouaméni.
Hay un asunto muy importante, Juanma, de esta operación de Tchouaméni, que es lo que tiene que pagar a Hacienda o depositar en Hacienda el Madrid por ser Mónaco un paraíso fiscal. Ya sabéis que allí la fiscalidad es muy baja. El Madrid, teniendo en cuenta las cifras de las que ha hablado Melchor, que serían 80 millones de euros... el Madrid tiene que depositar en Hacienda el 24% de esos 80 millones. Es decir, casi 20 millones,
19.200.000
tiene que depositar en Hacienda en nombre del Mónaco. Y el resto, 60, irían para el Mónaco. Esto más las variables. Y luego el Mónaco, la plusvalía, porque al Mónaco este jugador le cuesta 18 millones de euros que paga el Girondins de Burdeos, Hacienda le devolvería 4. Pero de esos 80... el Madrid tiene que depositar casi 20 en Hacienda. O sea, cuidado con esta operación, ¿eh? Que es así. Y además, recuerdo los casos de Falcao, de James, cuando se van a Mónaco, que Hacienda les reclamó porque los primeros 5 años viviendo allí tienes que tributar en España.
Sí, la fiscalidad es diferente y es uno de los caballos de batalla que hay en cerrar esa operación. Por eso te decía que lo de lo fuese tan inminente no estaba
estará
tan
Pedro claro. Sánchez como loco porque se cierra el fichaje.
Claro, de ahí los,
con
de ahí,
eso va a pagar, vamos.
De ahí lo que se está hablando Melchor de las variables, supongo.
Sí, para claro. pero a mí no me hablaban de 80 millones más variables, otros 20 millones, sino que las variables llegarían a esos 80 millones que era en principio lo que pretendía el Mónaco que se le pagase. Recordemos que el Real Madrid partía de 60, con el Paris Saint-Germain por medio se subió y bueno, ahí están limando esas asperezas económicas para cerrar un trato que está encarrilado, pero como insistimos, a estas horas de la noche por lo menos no está cerrado.
Mm. Ojito, estamos hablando de un fichaje de que puede rondar los 100 kilos para el Madrid.
Otro. Estamos hablando, el otro día Guas con mucha razón decía que con los clubes Estado no se puede hacer nada. Ojo con el Madrid, O sea, pagar 100 millones por un chaval de 22 años te pone a la altura de que vas a pelear con los clubes Estado. Porque si
no,
tú
no,
en esta...
No.
Sí, no, vas a pelear. No. Porque él... Los clubes Estado están por encima y luego hay otra segunda jerarquía donde están los clubes, llámale ya como quieras. Porque
los
esto ya... Esto es, Bueno, no sé cómo le puedes llamar, pero imagínate lo que pensará el Sevilla, el Valencia, el Atlético Madrid, el Betis.
El Atlético pagó 126 por Joao Félix.
Claro, bueno, pero cuando ahora, por eso te digo, pero cuando ahora veas a un tío de 100 millones, nosotros los españoles nos tendremos que callar.
Pero Manolo, hay una diferencia.
Hay una diferencia.
Yo creo que los clubes estados están por encima de las normas y se saltan
no,
el
no, no, es que en eso estamos todos de acuerdo, pero que no anda mal de viruta los clubes españoles para pelear, ¿eh?
Pero
que
este pagar, repito, Madrid, 100 por una buena millones. Gestión económica que ha hecho.
Pero repito, que no me estás entendiendo. Que pagar 100 millones por un tío de 20 años
si te meten
es que
la
tienes
lucha.
Que tener mucho dinero.
Eso, perdona, eso no, es... No, tú vas al mismo restaurante que
claro,
los ricos. Que los ricos.
Claro, o sea, no, lo que no pasa te quejes que de que los ricos comen como muy bien.
Unos
tú
piden langosta,
igual,
pero tú has pedido solo mío. El de la mesa de al lado ha pedido una langosta y un champán.
Ahora, que los clubes
de
Estado
pero
tienen
estás en
por
ese,
detrás
estás en
un
ese
Estado y que da igual las deudas. Correcto. Pero que tú vas con el taco igual que los demás.
Pero esto no puede sorprender a nadie, Manolo. Si estabas dispuesto a pagar en Madrid 200 por Mbappé,
Que me sorprenda. Yo es que lo digo, porque es que me hace gracia cuando se gasta el City 60 en un central o 60 en un centrocampista
que no hablemos todos a la vez. A ver,
querido, el City te recuerdo que fue suspendido 2 años por la UEFA por ciscarse en el fair play financiero.
Correcto.
A los 15 días...
El TAS le perdonó
como sabía la UEFA que iba a pasar.
Conclusión, es el mismo conclusión la justicia del deporte europeo le perdonó. No sé por qué le perdonó.
Bueno, pues
el City se gasta 60 millones en un central y el Madrid se gasta 100 en un mediocentro de 22 años.
Escúchame,
indiscutible, no podemos discutir esto.
El Barcelona no será un club estado porque en su día pagó 150 por el señor Coutinho y otros 150.
Exactamente igual que el Madrid.
No, exactamente igual, no.
Lujos que solamente se pueden permitir. En Europa, 5 equipos. No, para ti,
Un equipo
que se gasta 100 kilos en un chaval de 22 años.
¿Es que puede hacerlo?
No, efectivamente.
Bueno, pues
no puede decir nada de si los otros le pagan más o menos.
No, claro, no que puede hacerlo porque no es por
él podrá discutir de que si el PSG o el City se saltan las normas. Perfecto.
Claro,
pero tú no puedes discutir de que tú
que
vas pobre
claro
por
es que
los demás.
El Madrid tiene mucho dinero, los clubes lo saben, y si además es por
aunque dijo el presidente que estaban arruinados.
Sí, pero que si ya de por sí al Madrid se le pide mucho dinero, ahora con lo que saben los clubes que tenía ahorrado para Mbappé, mucho más.
Pues
y
no
si se
pague.
Mete por en medio un club como el PSG, porque este jugador con 22 años y la proyección que tiene va a interesar a los mejores equipos de Europa, pues es que se va a encarecer todavía más.
Bueno, pues
así que o lo pagas
no lo
o se lo va a llevar otro.
Pero querido,
y luego,
el Madrid sabrá si paga o no paga.
Uzquiano,
es una cuestión de
vale,
Madrid que, por cierto,
lo
por
vale,
cierto.
A ver. Es muy difícil decir que lo vale. No lo ha demostrado todavía, pero la proyección que tiene hace prever que sí. Pero claro, el Madrid en su historia ha pagado 100 millones de euros por Cristiano, por Bale y por Hazard, que eran estrellas consolidadas, en el caso de Cristiano menos, pero eran estrellas y sobre todo eran jugadores de ataque. Así que es verdad que pagar 80, 100 millones por un jugador defensivo, que yo creo que a corto plazo no va a ser titular, que viene para el futuro, pero ahora mismo... ¿A quién mueve a Casemiro, Kroos, Modric? Pues es un riesgo porque no se sabe cómo va a salir. Pero está claro que si no lo pagas tú, lo va a pagar otro. El mercado se ha puesto así.
Pero tenemos una tendencia a pensar que pagas 80 millones por una temporada y pagas 80 millones por 6, 7 temporadas. Claro. 80 o 100, me da igual, o sea, lo que llegue al final. Pero es un jugador de futuro y el Madrid a mí me parece que está planificando muy bien. Ha fichado un jugador que acababa contrato, que es Rüdiger, empieza por la defensa, ahora incorpora su centro del campo, tiene los 6 centrocampistas, 3 veteranos maravillosos, 3 noveles impresionantes, o sea, Camavinga, Valverde y ahora Tchouaméni.
Pero es que ese no es el debate que estamos discutiendo.
No,
pero
es que eso forma, si ¿cómo no va a ser un debate
años,
futbolístico?
La amortización... No, la amortización está claro que te cuesta 20 millones
pues
por temporada.
Pero
lo que estoy diciendo es que para ir con un taco de 100 millones tienes que tener mucho dinero.
Pero Manolo, el Madrid ha gestionado bien durante la pandemia.
Lama, perdona un segundo. El Madrid tiene razón en que come en la mesa de los grandes de Europa. Pero hay una diferencia muy importante.
Que se lo gana él. Que se lo gana él.
El Madrid va a pagar esto porque el Madrid genera este dinero.
Pues no
el Paris Saint-Germain no genera ese dinero.
Por supuesto.
Es que esa es la diferencia, porque el Paris Saint-Germain ha dado pérdidas y el Madrid no. Es que esa es la diferencia.
No estamos discutiendo eso. Que los otros dos hacen trampas es evidente. Que los otros dos le meten inyecciones de dinero es evidente. Pero que el Madrid no se puede quejar de que tiene pasta para pelear por cualquier jugador del mundo.
Si el Madrid no se queja que tenga pasta.
Oye, se puede quejar el Madrid, el Bayern Múnich, el Milán, el Barcelona, el Atleti, el Dinamo de Kiev y el Dinamo de la Poronga Fútbol Club. Porque esos tíos juegan dopados con otra cosa, te recuerdo. Claro. Porque no es un problema de Mbappé o de Tchouaméni este. Wijnaldum, lo tenía el Barcelona cerrado en 4.5, le dieron 9. Asraf este que vino de no sé dónde, el Inter, no sé, la misma historia. Es cada año con 3 o 4 tipos. Bueno, dopados pues contra tipos, no quita, gente Madrid. Gestionada, gente que gestiona bien. El Madrid acaba de cobrar, creo que son 100 kilos, 130, he leído por ahí, de la Champions. Pues mira, tiene 100 para el Tchouaméni este y le quedan 30
para el Madrid. Discute la gestión del Madrid.
Pues ahí está.
Una cosa es mi gestión y la otra que me dope. Es que el Madrid también se mete en la pelea.
Pero esa no novedad es, Manolo. Si es que, no, es que no sé dónde quieres llevar. Si es que el Madrid es un actor principal en el mercado de fichajes de siempre.
Bueno,
de toda la vida.
Una cosa. Es que yo he oído hace poco y que no podía oyendo. Ser.
Y bueno, seguirás oyendo lo que están dopados.
Perfecto. O sea, que entonces entendemos que en la élite de los que pueden comprar a cualquier futbolista del mundo está el Madrid.
Melchor, no.
Sin duda.
Melchor. ¿Va a fichar el Madrid a un delantero?
De momento la prioridad es Tchouaméni. El delantero, sin prisa pero sin pausa, se está buscando un delantero que pueda ser sustituto de Karim Benzema.
¿Gabriel Jesús?
Están apareciendo, Juanma, un montón de nombres. Leao, Sterling, Gabriel Jesús, Gnabry, Lukaku, Nkunku, Richardson. Hay un problema añadido. El Real Madrid ya tiene cubierto el cupo de
extracomunitarios
con los tres brasileños, con Militao. Con Vinicius y con Rodrigo. Gabriel Jesús ocuparía plaza, así que ahora mismo pues está reconduciendo esa situación, porque después de la pandemia, que se esperaba ya que en estas fechas Vinicius, por ejemplo, pudiese tener la doble nacionalidad, no ha sido así, así que se tendría que buscar un delantero que sea comunitario y que reúna las condiciones que estaban buscando para ser sustituto y llegar como segundo suplente de Karim Benzema, y que evidentemente no cause ningún tipo de problema, y con 2 años vista, porque recordemos que dentro de 2 años hay una cláusula para Erling Haaland que podría entrar en los planes del Real Madrid. Así que se está en ello, pero ahora mismo la prioridad absoluta es Ogelian Tchouaméni, y sobre todo en función el delantero, en función de qué va a pasar con Jovic, con Mariano, si van a salir o no definitivamente, que parece que esta temporada en ambos casos sí están dispuestos a salir, ¿no? Pero el verano dicen que acaba de empezar y que queda mucho para fichar, pero ahora mismo la prioridad Tchouaméni y posteriormente un delantero.
Vale, ahora se va a conectar con nosotros Fabricio Romano, que tiene información muy buena de última hora. En lo que se conecta Fabricio Romano, si ustedes han sido víctimas de algún asalto, de alguna situación desagradable en la final de la Champions de París, sepan que tienen una hoja de reclamaciones que no sé si servirá de mucho, Alcalá, pero desde luego es una hoja que ha puesto el gobierno francés a disposición de españoles y de los ingleses.
Yo creo que sí puede servir. Todos queremos que los culpables de lo ocurrido en Saint-Denis paguen por ello y sean detenidos. Y esto es una iniciativa que va en ese sentido. Es el gobierno francés. Ha abierto una página web en internet para que cualquier aficionado del Real Madrid o del Liverpool que fueran atracados o agredidos en los exteriores de Saint-Denis el día 28 de mayo presenten a través de este formulario una denuncia digital. Esto se hace en la página www.ambafrance.org. Amba de ambassador, ambafrance.org, o si no, en cualquier buscador de Google, buscando como denuncia en Saint-Denis. Tú entras en esta página web y tienes que rellenar un formulario muy detallado. Lo primero es identificarte con tu nombre, con DNI, con pasaporte, con lugar de dirección de residencia en Madrid o en Inglaterra, tu firma digital. Tienes que hacer un relato lo más detallado posible, una descripción de qué ocurrió, del robo o de la agresión, en un folio. Tienes un folio entero para redactar tú qué es exactamente lo que te ocurrió en París. Y luego lo más interesante, y lo que seguramente sirva de muchísima ayuda a la policía, es que hay una serie de casillas en los que tienes que especificar con muchísimo detalle exactamente cómo ocurrió todo en esa noche de la final de la Copa de Europa, y que la intención es que esto ayude a la policía de Francia a detener a los culpables. Por ejemplo, la primera, hay que especificar si el agresor iba, hay tres casillas y tú marcas una X, a pie, en moto o en coche. Pues tú marcas, y te quitaron el iPhone o lo que sea, pues un tío que iba a pie, o uno que te dio un tirón en la moto, o uno que venía en un coche.
Esto parece el de quién es quién.
Hay que especificar qué te robaron. Tienes que marcar también. Las opciones son cartera, maleta, dinero en efectivo, móvil o máquina de fotos. Máquina de fotos, pone el formulario. Sí, sí, sí.
¿Y si te robaron otra cosa?
Bueno, otros. Pues habrá otros.
Marcas la casilla de otros. Y luego hay que describir detalladamente a quiénes te robaron. puedes marcar la casilla de que fue uno, pones la X, o si fue un grupo, varios, hombre o mujer, tachas también lo que proceda, edad aproximada, ahí si te fijaste, pues marcas la edad aproximada. Hay que rellenar una casilla que me llama la atención. Esto no sé si es muy...
Parece el EGM.
No, pero sí, tienes que rellenar la casilla de si el ladrón era, leo textualmente, gordo, medio o flaco. Lo pone así el formulario, hay tres casillas, tú tienes que decir si el que te atracó era gordo, medio o flaco. Hay que rellenar la casilla de la nacionalidad también, y te dan cinco opciones. Europeo, africano, asiático, o cuatro opciones, europeo, africano, asiático o hispanoamericano.
O sea, te están robando y le tienes que ir preguntando, no, bueno, ¿dónde eres? ¿Cuánto peso?
Bueno, pues a lo mejor Lama, hubo gente que...
No, que está bien eso, oye.
Y la última casilla, está todo aquí, o sea, está todo, la gente que entra en internet se deja el formulario, y el último formulario es marcar, si marcas también lo que proceda, puedes marcar varios, si tenía barba, tatuaje, cicatriz o piercing. O todos, o dos, o tres. Una denuncia tipo, Juanma, completado todo esto, no lleva mucho tiempo. Una denuncia tipo, pues me llamo Juan García, tengo 40 años, acudí solo a la final de París, vivo en Majadahonde, Madrid, pones la dirección, haces el relato, me robaron un iPhone y 150 euros en los exteriores de Saint-Denis. Fecha, sábado 28 de mayo, el ladrón iba a pie, era un hombre, era gordo, era europeo, tenía barba, una cicatriz en la mejilla, un tatuaje en el brazo...
Eres tú, Alcalá.
Y un piercing en la oreja. Y tú eso lo mandas, le das a enviar y, bueno, yo imagino que los malos tienen que estar temblando porque con este nivel de...
Sí, hombre.
De detalle.
Con este nivel de detalle, malo será que la policía de Francia no se tenga todo.
En el barrio de Saint-Denis ha cundido el pánico y creo que no salen a la calle ya los delincuentes.
No, no.
Se han enterado que estamos los españoles
rodeados. Están rodeados.
Algo ayudará. Esto es tan de coña que la policía francesa, que el señor Paco Martínez, catalán, que estuvo allí de la condenada de Peñas del Madrid, le rompieron una costilla, le sacudieron por todos los lados, le tuvo que llevar un francés, buena gente, en coche al hospital más cercano, y la policía francesa les dijo, bienvenidos a Francia. No se movieron para nada. Bienvenidos a Francia, les dijeron cuando estaban siendo apaleados.
Sí, sí.
Y a luego, esto acaba como el insultador del Camp Nou de Vinicius, que no lo encontrarán. Esto acaba así, los hemos buscado o los hemos encontrado.
11:57, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Madrid genera sus propios ingresos y gasta lo que genera de sus propios ingresos. Nada de dinero exterior. Todo lo demás se dice para no valorar la magnífica gestión de Florentino Pérez. El tema de los clubes estados no es que gasten esto o lo otro. El tema es que tú ofreces 80 por un jugador y ellos ofrecen 100. Tú ofreces 120 y ellos 160. Ofreces 200 y ellos 250. Los clubes normales no pueden competir así. Para Tomás, el Barça es el club estado de Cataluña. El PSG y el City son clubes estados de Europa. Y el Madrid es un humilde club del barrio de Vallecas. Dice otro oyente,
este está mamado.
Viendo un Mónaco París Saint Germain del pasado mes de marzo para ver a Tchouaméni mientras escucho el partidazo. ¡Qué placer! Y decía otro oyente, el tiempo dirá si Tchouaméni es barato o caro. Ha habido jugadores de 100 millones baratos y de 50 carísimos. Y si uno quiere un jugador y piden eso y tiene los deberes hechos económicamente hablando, pues ya está. Y además Tchouaméni es un jugadorazo. Y escuchad por quién pregunta este oyente.
Guillem Balaguer, ¿estás por ahí? Nada, no responde nadie después de 9 días.
Es verdad que no hemos vuelto a hablar con Guillem, pero es cosa nuestra, no de Guillem.
No,
¿eh?
Pero lo reclaman muchos.
¿Lo reclaman?
Sí, varios.
Un día le llamamos, hombre, vaya Guillem, problema que se tenemos.
Siempre. O una noche.
Guillem no tiene problema.
Yo le he visto hoy, ¿eh?
¿Le has visto hoy?
Sí, en la tele.
Ah, que estás ahí en Ginebra, en Suiza, creo, y pillareas la BBC o cualquier cosa, ¿no?
Sí, le he visto a la BBC, estaba ahí haciendo... Estaba explicando un poquito que era favorito el Liverpool.
Y yo entro al trapo, de verdad. 11:59, hora menos en Canarias. Mensaje importante, Gemita Santos. Hola, Gemma.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Vertis, siempre presentes en el partidazo, que siempre nos están ayudando, siempre están haciendo nuestra vida mucho más sencilla y siempre nos están haciendo ahorrar, ahorrando tiempo y dinero con Verti. Empieza tú también a ahorrar, por ejemplo en tu seguro de coche, porque ahora con Verti lo tienes desde solo 180 euros. Pero es que además con Verti también te recuerdo que puedes hacer todas tus gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, es todo facilísimo, súper rápido. Entra ya en verti.es y compruébalo todo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
12 de la noche, clavadas, hora menos en Canarias. A partir de ahora se van a pasar muchos personajes por el partidazo. Quédense.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado.
Tenemos ambición por Andalucía.
Soy la candidata de Andalucía.
Si no estamos nosotros aplicando el sentido común
para esconder su mala gestión
y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso es chequeado o no es chequeado por los andaluces.
Este miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en Cope, con Carlos Herrera.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Música.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Manolo Lama, Tomás Guas, Santi Cañizares, Elías Israel, Miguel Rico y Guillo Izquiano. Está Arauz con los mensajes, están Fouto y Alcalá para cualquier tipo de noticia que surja en el departamento de noticias del Partidazo. Y está conectado con el Partidazo el periodista más importante y más influyente del mundo del mercado de fichajes, el más seguido en el planeta, Fabrizio Romano, que ya en alguna ocasión ha estado con nosotros. Fabrizio, ¿cómo estás?
Hola, hola, todo bien y gracias por tus palabras como siempre. Y gracias. Un grande abrazo.
Te admiramos mucho. Fabrizio, sé que estás muy liado y que estás pendiente absolutamente de todo, así que voy al grano, con nombres propios y que me digas tú cómo está tu termómetro. Tchouaméni, sí. ¿Cuándo crees que se va a hacer oficial por el Real Madrid?
Hecho, es cuestión de horas, pero está todo hecho. También están preparando los documentos, los contratos, pero está cerrado 100%. Tchouaméni va a ser jugador de Real Madrid y eso es porque Tchouaméni de verdad ha querido ser jugador de Real Madrid. Ha tenido posibilidades muy serias con el Liverpool y con el PSG hasta el último momento, lo han intentado, pero va a ser jugador de Real Madrid 100% por las próximas 5 temporadas.
¿Has contado hoy que Di María ha recibido llamada de Xavi Hernández?
Sí. Xavi Hernández ha hablado con Di María, de lo que me cuentan. También la Juventus está en eso. Hace más que un mes que la Juventus quiere a Di María. El problema es que Di María quiere una temporada de contrato, solo por un año, y la Juventus le ofrecía dos por temas fiscales aquí de Italia, de la ley italiana, y por eso de momento la Juventus está un poco fría en esta negociación con Di María, y para el Barça puede ser opción. Sabemos muy bien que Rafinha siempre ha sido la prioridad por el Barça, pero con la situación del Leeds ahora va a ser más complicado, no hay cláusula por 25, quieren 55, y por eso es difícil, y Di María puede ser una opción. A ver si el Barça decidirá de activarla o no.
¿Qué crees que va a pasar con Lewandowski?
Yo creo que el Barça tiene muy buenas posibilidades de fichar a Lewandowski este verano. El jugador, aparte de lo que está haciendo en público, también en privado lo que está haciendo es de forma muy fuerte. También han llamado a su agente, Pini Zahavi, clubes como el Chelsea y otros, y el jugador le ha dicho solo Barça, quiero ir al Barça. Y de momento lo que me cuentan es solo Barça, por eso creo que los va a esperar. Sabe que la situación económica del club no es fácil, pero creo que por algunos días los va a esperar y por eso el Barça tiene muy buenas oportunidades de fichar.
¿A quién ves en el banquillo del Paris Saint-Germain?
Esa es muy buena pregunta, porque el nuevo director Luis Campos está en eso con Nasser Al-Khelaifi. Aún no es oficial lo de Luis Campos. Claro, ya está trabajando por el PSG, pero no es oficial porque está esperando de hablar con Al-Khelaifi del nuevo entrenador. No va a ser Mourinho, de lo que me cuentan, que Mourinho se queda en la Roma. Ha habido algunos rumores, pero él quiere quedarse en la Roma y eso es lo que va a pasar con Mourinho. A ver qué van a hacer, pero de momento es muy abierto. Van a tener una reunión con Nasser esta semana. Mi idea es que uno de los candidatos va a ser seguro Galtier, el entrenador del Nice, que siempre ha sido un entrenador con muy buena relación con Luis Campos. Han ganado juntos, pero no es la única opción. Por eso creo que esta semana va a ser más claro.
Vale, o sea, Mourinho se queda en la Roma. Perfecto. Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
Va a tener una nueva reunión esta semana entre Juventus y Atlético de Madrid. La Juventus no va a pagar los 35 millones de la opción de compra que tienen. No pagan 35, pero quieren que Morata se pueda quedar en la Juve. Allegri lo quiere en su equipo por próxima temporada. Por eso van a hablar, Juventus y Atlético, van a hablar de jugadores, de la posibilidad de hacer algo como con Moise Kean, que puede ser una opción para el Atlético, pero no está avanzado eso, ¿eh? Solo es algo que han hablado los clubes. También la Juventus va a ofrecer la posibilidad de un nuevo préstamo de Álvaro Morata, por eso a ver lo que va a contestar el Atlético. Pero lo que es cierto es que la Juventus quiere a Morata para la próxima temporada también.
¿Dybala y Pogba? ¿Dónde les ves?
Pogba de momento está muy cerca de la Juve, no está firmado, no está 100% cerrado, pero está muy cerca. Él ha dicho que no al Manchester City porque no quiere crear problemas a los hinchas del Manchester United. Ya no ha sido muy, muy fácil su vida en Manchester y por eso no quiere irse al City. Pero con la Juve tiene un contrato de 3 temporadas en las manos, es un contrato por 8 millones de euros por cada temporada. Por eso la Juve está muy, muy por delante por esa situación de Paul Pogba, y a ver lo que va a decidir el PSG, porque el PSG le quería, pero con Leonardo como director, y ahora todo ha cambiado. Y la situación de Dybala, de momento el Inter está negociando con Dybala, están hablando, el director del Inter, Marotta, es el director que le ha fichado cuando estaba en el Palermo por la Juventus, por eso la relación es muy buena, también Javier Zanetti, que es el vicepresidente del Inter, le ha hablado en esos días, pero aún no está cerrado. A ver esta semana qué pasa, porque van a haber nuevos contactos entre el Inter y Dybala.
Termino. Delantero para el Madrid. ¿Ves a alguno especialmente bien colocado para acabar fichando por el Madrid?
Creo que tenemos que esperar un poco. He visto muchos rumores por Gabriel Jesus, pero el feeling que tengo hablando con mis fuentes es que la posibilidad es que Gabriel Jesus se va a marchar del City es 100%. Pero que se va a quedar en la Premier. Este es el feeling que tengo sobre Gabriel. Luego a ver qué pasa. Y a ver con otros delanteros. Le están ofreciendo un montón de jugadores después de lo que ha pasado con Mbappé. Pero de momento sigue algo tranquilo. Creo que tenemos que esperar también, porque ahora han invertido 80 plus 20 millones por Tchouaméni, son 100 millones por un top talent, y por eso esperamos un poco y veremos quién va a ser el delantero también.
Llega el momento del año de más trabajo para ti ahora. O sea, tienes el teléfono. Sí. ¿Cuántas baterías de teléfono gastas al día?
Como 4 o 5. Ahora 4 o 5, pero creo que en los próximos 2 meses van a ser como 6 o 7. No, es de locos, pero me encanta.
Lo sé, y eres muy bueno, eres el mejor. Pero una cosa, ¿cuántas horas haces de directo en Twitch?
Eso depende, porque depende de los momentos. Claro. Como sabes muy bien, en el mercado hay momentos que pasan 50 cosas el mismo día y momentos que no pasa nada como por 2 o 3 días. Por eso, eso siempre depende, pero para mí lo más importante es siempre intentar estar averiguando todo y luego estar en directo para hablar con la gente, porque el mercado es de la gente, no de los periodistas.
¿Dónde tienes tú la central informativa? ¿Dónde reside tu...?
Milano.
¿En Milano?
Milano. Milano es mi ciudad, sí. Siempre he empezado en Milano también, porque hay muchísima gente del mercado, como directores, jugadores, presidentes y todo, agentes, claro, que están en Milano, no solo por el fútbol italiano, pero hay los mejores agentes y muchos directivos que siempre pasan por aquí. Por eso para mí es muy fácil.
Oye, ¿Pochettino? ¿Le ves en algún equipo empezar la temporada o no le da tiempo ya?
Espero que sí. Creo que no va a ser fácil, porque como dices, el tiempo es el tema. Creo que no va a ser fácil. Pero espero que sí. Yo creo que su trabajo con PSG ha sido muy bueno. Yo siempre pienso que lo que ha hecho en el primer partido con el Madrid ha sido top. Y también en los primeros 60 minutos, hasta que el Madrid ha tenido esta magia del Bernabéu otra vez. Pero de momento no lo veo muy fácil por el tiempo. El tiempo es un tema y en el PSG aún no está oficial que va a dejar el club. Está pactado y decidido, pero no está oficial. Por eso el tiempo es el más grande problema.
Fabricio, atento también al partidazo de COPE, que los periodistas del partidazo también van a dar noticias, ¿eh?
Siempre un trabajo top y lo sigo y es un placer, de verdad.
Grande, Fabricio, un abrazo.
Abrazo grande y gracias. Chao.
Hasta luego. 12 y 12, repaso del mercado europeo en un flash, ¿eh? Como mola.
Qué barbaridad, lo tiene espectáculo. Todo en la cabeza, ¿eh?
Sí.
Del tema Morata te voy a contar varias cosas que hoy apuntaba Antonio, que son importantes. Álvaro Morata quiere jugar en la Juventus de Turín, es evidente. La Juve no quiere pagar los 35 millones de euros, tiene de plazo hasta el 30 de junio y no quiere pagarlo porque quiere abaratar el jugador. El Atlético de Madrid, evidentemente, quiere recibir esos 35 millones, pero sí que es verdad que se ha utilizado el nombre de Moise Kean, un jugador que a día de hoy yo creo que no le guste mucho al Cholo, pero lo que sí tiene muy claro el Atlético es que Morata quiere irse a Italia, que Morata quiere ponerse a las órdenes de Vlahovic, de Allegri, que Allegri cuenta con él para ser pareja con Vlahovic y que, sinceramente, más tarde o más temprano, yo creo que Morata se irá al equipo italiano, porque su deseo es del equipo juventino y porque el Atlético de Madrid va a intentar recuperar esos 35 millones o de tacada o en especia o mezclando algún jugador. Por eso me atrevo a decir que Morata, yo creo que no va a empezar la temporada con los rojiblancos.
Se me ha olvidado preguntarle a Fabricio Romano qué va a hacer José Bordalás, si está o no negociando con algún club. Así que eso lo voy a preguntar directamente a Bordalás. ¡Mister!
Hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien. Bienvenido al partidazo.
Gracias. Muchas gracias.
¿Sabes algo de tu futuro o está todo tan reciente que no te ha dado tiempo a pensar?
No, la verdad es que ha sido todo tan reciente que no he pensado en el futuro. Ahora, bueno, pues como sabéis, ayer di una rueda de prensa de despedida y ahora mismo pues intentar cerrar todo, arreglar lo de mi contrato, que bueno, los contratos al final se arreglan y se cierran, y bueno, pues a partir de ahí descansar unos días y vamos a ver qué ocurre con mi futuro.
Me dicen que hay mucha gente en Valencia que está un poco decepcionada con tu comparecencia de ayer, porque pensaba que ibas a ser más valiente, más duro con el club y con la gestión del club. ¿Te ha llegado a ti esto, que realmente pensaban que ibas a rajar, en definitiva, en el día de tu adiós?
Bueno, sí que, sobre todo ayer. Luego, posteriormente, sí que he visto que hay una inmensa mayoría que bueno, que le ha parecido bien la decisión, o mi rueda de prensa, obviamente, porque para mí la valentía es decir las cosas cuando estás, cuando ya no estás, pues obviamente sirve de muy poco decir lo que uno piensa o para mejorar a un equipo. Yo he entendido que cuando ya no estás en la casa ya no debes opinar de las necesidades o lo que necesita el equipo para intentar mejorar. Obviamente yo tengo que ser respetuoso y en estos momentos pues desearle lo mejor a Valencia, dar las gracias por supuesto, porque ha sido un año muy intenso, ha pasado muy rápido, pero no puedo estar más orgulloso de haber entrenado, haber dirigido al Valencia Club de Fútbol.
¿Quién te comunica la destitución?
El director deportivo, Miguel Corona, me llamó el pasado viernes y me dijo que estaba con Son Bain, que es el máximo responsable después de la destitución de Anil Murci, y me dice que, bueno, lo tengo al lado y que te traslade que estás cesado.
O sea, ni tan siquiera se puso el nuevo jefe al teléfono.
No. Bueno, pues en ese momento consideró que debía ser el director deportivo. No se puso en contacto, no habló conmigo y, bueno, pues poco podía decir yo en esos momentos, ¿no? Pero bueno, ya me temía después de los días previos, cómo estaba aconteciendo todo, y vosotros que también lo habíais anunciado, sí. Bueno, pues la cantidad de contactos y lo que se estaba haciendo, pues ya me temía que no iba a continuar al frente del equipo.
Porque Lim nada, o sea, no, con Lim no has hablado.
No, yo hablé con Lim, tuve dos reuniones telemáticas en el comienzo del campeonato y luego transcurridos unos meses. Y ya posteriormente nos emplazamos para poder hablar en el mercado invernal y demás, pero ya nunca más volví a hablar con él. Todo mi contacto ha sido con el presidente, Anil, y con el director deportivo.
Él, no os conocisteis en persona, Lim y tú. No sé si es que él no te ofreció ir a Singapur en ningún momento.
Bueno, sí que hubo un momento que el presidente me comentó que en Navidad, bueno, pues había Peter Lin había solicitado la posibilidad de que fuéramos a visitarle, de que yo fuera a visitarle a Singapur y conocerle personalmente y reunirnos. Y bueno, incluso estuvimos poniendo una fecha, pero posteriormente me trasladó que se anulaba ese viaje, bueno, por motivos personales de Peter Lin.
¿Contaban contigo para alguna decisión deportiva?
Bueno, sí, obviamente, sí. Yo cuando llegué, pues la verdad es que, bueno, pues se me comentó que era un año de transición, que, bueno, pues íbamos a intentar no sacar a ningún jugador y demás. Y, bueno, sí que es verdad que no salieron el único Gameiro, que es un chico que quería quedarse aquí en el Valencia Club de Fútbol, y sí que posteriormente pues Daniel Bas salió del equipo en el mercado invernal, ¿no? Pero bueno, sí, me comentaban y comentábamos bueno, pues las necesidades del equipo, pero bueno, al final sabéis que la última palabra siempre la ha tenido Peter Lim.
¿Está peor el Valencia de lo que pensabas?
Bueno, la verdad es que yo llegué al Valencia con una ilusión enorme, he trabajado y mi obsesión ha sido cada día por intentar dejar al Valencia lo más arriba posible. Sí que es verdad que que el Valencia es un club que tiene 100 años de historia, más de 100 años de historia, que tiene una masa social increíble, una afición increíble. Me ha impactado, me ha sorprendido. Estoy súper feliz de haber conocido esta afición. Ellos han sabido valorar mi compromiso, mi esfuerzo, mi dedicación, mi trabajo, y les estoy enormemente agradecido también a los jugadores, porque han tenido un comportamiento ejemplar. Los chicos lo han dado absolutamente todo. Hemos tenido muchos problemas de lesiones a lo largo del campeonato, pero aún así, bueno, pues el equipo, yo creo que en todo momento dio la cara y conseguimos llegar a una final de Copa del Rey. Estuvimos a un penal de poder conseguir el título contra un grandísimo equipo como y merecedor del título como es el Betis. Y bueno, pues el equipo va a jugar la Supercopa de España. Y noveno clasificado, mejoramos la clasificación de los dos temporadas anteriores. No es un éxito si hablamos de un club histórico como el Valencia, que creo que debe estar entre los mejores y peleando por títulos y peleando por estar en Europa cada año.
¿Tú por ti habrías seguido? ¿Habrías continuado?
Sí, yo tenía un compromiso enorme con el equipo, sobre todo con los jugadores, con la afición, y yo quería seguir porque, bueno, creo que siempre hay un periodo, creo que hay jugadores muy jóvenes en el equipo. De hecho, éramos el equipo más joven de la liga, y que tenían un margen de mejora enorme, y bueno, yo confiaba y quería seguir porque creo que hay jugadores que han crecido mucho esta temporada y que van a seguir creciendo.
¿Has recibido alguna oferta desde ayer?
Bueno, pues...
sí, ya está. Si has empezado la respuesta viernes, sí, es que sí.
Desde el viernes, sinceramente, pero de una liga extranjera, bueno, pues me llamaron y me hablaron de un equipo que podía estar interesado. Pero bueno, es una liga que no es una liga que ahora mismo sea atractiva para mí. No, ni siquiera, bueno, pues la he contemplado. Y sí que es verdad que, bueno, han pasado muy pocos días y obviamente es más difícil porque los equipos obviamente no se demoran a la hora de contratar o de tener a un técnico, y en la Liga Española hay muy buenos técnicos que lo han hecho francamente bien y que bueno, aquí yo sé que va a ser difícil. Por lo tanto, ahora debo estar tranquilo.
¿Es mejor esperar a que caiga alguien a partir de septiembre?
No, yo creo, no creo que haya ningún entrenador que en su mente, o por lo menos en la mía, sea esperar a que caiga ningún compañero. No, la mente del entrenador o la mía personal es estar en el verde, estar dirigiendo, y es en lo que yo estaba pensando. Yo estaba convencido de que iba a empezar el campeonato, iba a empezar la pretemporada, pero bueno, estas cosas, esto es fútbol, y al final son empresas, hay unos propietarios y cada uno tiene una forma de trabajar y unos tiempos, y aquí en el Valencia, como todos sabemos, pues los tiempos se demoran, se alargan a la hora de tomar decisiones importantes, como ha pasado en la mía, ¿no? Que bueno, lo puedo entender, pero me hubiera gustado obviamente que al acabar el campeonato pues hubiera sido mejor, yo creo que para el Valencia, incluso para mí. Pero bueno, ahora lo acepto, como te he dicho, Juanma, pues ahora intentar estar tranquilo, y me consta que bueno, pues ya mis agentes están trabajando para ver si hay posibilidad de poder dirigir de nuevo, porque es lo que a mí me gusta y lo que me apasiona.
Pues seguiremos la noticia y te llamaremos el día que haya noticia, te llamaremos y nos atenderás como has hecho siempre. Te mandamos un abrazo enorme, mister.
Un abrazo, Juanma, me alegro mucho.
Gracias, hasta luego. José Bordalás, el ex entrenador del Valencia. El Valencia tiene pinta de que no cambia, o sea, no es lo mismo siempre.
Es
como una lavadora que está centrifugando y no para. Todo el rato está centrifugando. No hace
la sensación
cosa.
Es que puede ir a peor.
Siempre.
Puede ir a peor porque en algún año se la van a pegar. Y este año están hablando de vender a Gallá, Soler, a Guedes.
Entonces
algún año el susto puede ser gordo de verdad.
Yo lo que me pregunto es eso, que te adelantas tú, ¿qué esperas, vendes a Gallá, Soler y a Guedes, o dos de los tres. Oiga, ¿para traer qué?
Lo que diga Méndez.
Claro, pero claro, lo que diga Méndez no funciona demasiado, porque claro, imagino que el señor Méndez además podía enseñarles a gestionar el club.
Tiene otros clientes que pagan más.
Claro, bueno, pues bueno, sí, pero será, Méndez, pero tiene yo... tanto que los restos de con los restos de Méndez se hace un equipo.
Sí, se hace un equipo, pero después da para lo que da.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que el Valencia, el primer objetivo que tiene es dejar sus cuentas a cero. Y entonces, para dejar sus cuentas a cero, tiene que vender. Y para vender, los únicos activos que tiene son los tres que ha dicho Guillo Gieno. ¿Qué es un drama para el Valencia? Es un drama para el Valencia, pero no tiene otra salida.
Ya, pero sí, parece que este es un drama como impuesto. Este es un drama fruto de la nefasta
gestión. Claro, efectivamente, es una desgracia, pero que es la única salida que tiene. 30 de junio tienes que vender activos para poner tu cuenta a cero.
Ya, pero lo que Barça lo bestia.
Pero lo que no puede ser es que todo el mercado sepa que vas a vender y que encima los precios de los que se hablan son irrisorios. Porque estamos hablando de 80 por Tchouaméni y hoy he escuchado 25 por Soler.
Ya vendimos a Ferran y a Paco Alcácer muy barato.
Sí,
¿no?
Sí, por eso.
Yo creo que mira, el Valencia ha sido un equipo. Yo desde que sigo al Valencia permanentemente, que es desde que firmé en el Valencia en el año 98, que es muy agradecido con la buena gestión. Es decir, cuando ha habido buenos gestores, cuando han tenido, el club ha puesto a disposición de plantilla y de equipo las herramientas para llegar lejos, el equipo siempre ha respondido. Cuando no, son los picos de descenso que ha tenido. Siempre ha sido eso. Y ahora estamos en un momento crítico. Crítico porque viene ya muchos años sin buena gestión. Quitando ese impasse de 2 años de que se le cedió a Mateo Alemany toda la gestión y el equipo estuvo en Champions 2 años seguidos y ganando una Copa del Rey, todo lo demás cacholín ha sido vaivenes sin ningún criterio. El último ha sido este. Mira, Gattuso, yo no lo voy a discutir como buen entrenador o mal entrenador porque no lo sé, pero Gattuso debía ser un entrenador elegido por la dirección deportiva porque considerara que el cese de Bordalás era necesario.
Sí, pero una cosa, perdona, Santi, ¿te crees que todos los entrenadores de primera los elige el director deportivo?
Bueno, yo no es que me lo crea, es lo que debe ser.
Ya, pero es que no es así. Los entrenadores los eligen los presidentes. ¿Quién eligió a Xavi en el Barça? ¿Quién eligió a Ancelotti en el Madrid? Es que eso es así.
Pasa entonces, porque acabas de nombrar a Ancelotti, que es un magnífico entrenador.
Claro, bueno.
Y acabas de nombrar a Xavi, que es un proyecto de entrenador, ya veremos. Pero pasa que cuando lo elige el presidente hay muchas menos posibilidades de éxito que cuando lo elige gente profesional que maneja el club desde los parámetros profesionales. Y aquí lo que es evidente es que hay una persona que tiene gran ascendencia sobre el INC, que es Méndez. Y Méndez es el que ha puesto a Gattuso de entrenador. Gattuso se marchó de la Fiorentina porque quería hacer una revolución en la plantilla. Todos los fichajes eran de Méndez. El dueño de la Fiore consideró que eso era inviable completamente. Inviable completamente. Yo no digo que en el corto plazo Gattuso llegue y haga con los jugadores que sean un buen equipo y sea capaz de hacer buenas cosas, porque no es mal entrenador. Ahora bien, con esos criterios de forma permanente, cuando él vea aquí el servicio médico que hay, Bordalás ha sido muy cauto, Bordalás no quiere entrar en ninguna polémica porque los chiringuitos de los entrenadores están montados, que si tú entras en una polémica, cuando vas a firmar a otro equipo te dicen, no, si este viene ahí de pelearse en el Valencia.
Eso es verdad.
Y entonces lo que hace es que apacigua todo y piensa en él como es lógico. Pero Bordalás ha tenido un servicio médico que ha jugado en contra del equipo, o sea, que ha lesionado a futbolistas. No es que no los ha recuperado, es que ha grabado lesiones en algún momento como la de Gabriel Paulista. Bordalás ha estado en un equipo que en ningún momento ha sentido la más mínima profesionalidad del entorno. No sé si os habéis dado cuenta, yo que le conozco bien y que le escucho entre letras, entre dientes, lo que ha dicho, dice, sobre todo el compromiso con jugadores y con afición.
Sí, sí.
El compromiso no lo tenía con el club, sí. No lo tenía con la dirección deportiva, no lo tenía con ningún dirigente. Todos los dirigentes son súbditos de Peter Lin, que trae aquí... Y que aquí dicen que somos racistas porque no nos porque tienen un son de raza asiática y demás. Aquí no es que seamos racistas, es que queremos gente profesional. Y toda esta gente que ha llegado, ninguno viene del mundo profesional. Uno viene de asuntos exteriores. Otro era el chofer de Peter Lin. El chofer de Peter Lin es uno de los consejeros ahora mismo del Valencia. Eso es lo que está hundiendo al Valencia de forma permanente. Por eso Manolo dice que hay que vender y dejar la cuenta a cero, porque es una gestión nefasta.
Oye,
cuando el Valencia está bien gestionado, ha tenido récord de ingresos en la época de Mateu y de Marcelino. Récord de ingresos. Y se los cargaron porque Anil Murphy convenció a Lim de que había que cargarse a esos dos tipos de forma tan injusta como porque yo creo que es la mayor
que, sonado, que se ha cometido en el fútbol. Ha sonado el nombre de Carlos Soler para el Atlético de Madrid. Y Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, buenas. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
En el Atleti no parece que haya interés en Carlos Soler.
Hombre, en el Atleti hay prioridades por delante de la contratación de Soler. Es cierto que interesa, porque yo creo que Soler le gusta a cualquier equipo de la Liga, sobre todo sabiendo que está en venta, que el Valencia lo quiere vender. También es cierto que el entorno de Soler tiene muchas ganas también de sacar a Soler ya del Valencia, pero a mí me consta que el Atlético de Madrid no es una de las prioridades y desde luego no ha hecho ningún movimiento en concreto tipo oferta para llevarse a Soler. Es cierto que es un jugador que interesa, pero insisto, de momento, por delante de la compra de Soler está la salida de jugadores como tipo Lemar. Vamos a ver qué pasa con Correa, porque el Atlético de Madrid necesita hacer caja para liquidar y cuadrar antes del 30 de junio las cuentas que tiene, que no son del todo muy malas, pero que necesita equilibrar.
Todo el mundo.
En el tema de Soler, perdona Rico, hay algo a favor del Atleti y a favor de la operación si se hace, que es un triángulo mágico que es Jorge Méndez, Miguel Ángel Gil, son, vamos, uña y carne a la hora de los negocios.
Pero hay un dato en contra, Manolo. El dato en contra es que si el Valencia pide más de 15 millones por Soler, el Atlético de Madrid no está en condiciones.
Bueno, pero es eso es lo que puedo pedir ahora.
Es que si lo venden por 15, claro. Es que estamos todos locos.
Es que no, lo compro yo.
A mí me han dicho hoy que no interesa el Atleti Soler,
sí,
al Atleti.
Es también una manera de decir abarátamelo.
Y
no, y
que dejen de utilizar el nombre del Atlético de Madrid. Exacto. Para encarecer el precio de Soler en otros mercados que a lo mejor sí tiene, sí genera interés.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, no creo que Soler tenga problemas para ser vendido por menos de 25, ¿eh? Te lo digo de corazón.
Pues a mí para el Atleti me parecería un fichaje.
No digo del Atleti, digo en general. Porque el Atleti se borre de la lista, no creo que el Valencia deje de venderlo. Creo que es un futbolista que tiene mercado para ser vendido.
Sí, pero lo que dice Juanma Manolo es que utilizar seguramente al Atlético de Madrid para que ese otro posible comprador
suba la
cuota.
Se habla del Barça.
Que lo que te está contando Lama, que estamos hablando de 25 millones por un futbolista internacional joven,
pero es que aparte
con
que
una
no
trayectoria impecable
está claro
a nivel,
que lo vale
a nivel
eso.
Profesional y con mucho futuro por delante, que no necesita entrar ningún equipo, porque ya se habló del Barcelona y demás.
No y la Juventus, mira, el otro día,
nada, porque lo están casi regalando por 25 millones de euros.
El otro día en la Gacheta del Sport, uno de los titulares era, la Juve le interesa a Soler. O sea, no creo que tenga problemas el Valencia para vender a Soler.
Es un jugador para equipos de primera línea cualquiera.
Está preparado Miguelito con la selección española y con un protagonista de la selección. Miguel, hola. ¿Estás por ahí, Miguelito? Ahora aparece Miguelito. Bueno, es que se ha ido a buscar a Ferran Torres.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches, Miguelito. Que estás esperando a Ferran Torres, ¿no? Estás esperándole.
Sí, sí. Aquí estamos en el Hotel Mandarín, en el Hotel General de la Selección Española. Y estamos esperando, efectivamente, a Ferran Torres, pues, el delantero del Barça.
Ahora le vemos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Arauz.
Bordalás nos ha hecho subcampeones de Copa a un club en descomposición y encima van y se lo cargan. Dan ganas de llorar con lo que están haciendo con nuestro Valencia. Mister, te queremos, Amun Valencia. El Real Madrid juega en una mesa en la que al menos tres clubes juegan con las cartas marcadas y según Lama, el Real Madrid no se puede quejar solo porque puede igualar las apuestas al haber hecho bien sus deberes. Pues nada, al final habrá que pedir perdón por ganar la Copa de Europa. Me parece una barbaridad lo que quieren pagar por Tchouaméni. ¿Cuándo el Madrid va a mirar a la cantera y darle una oportunidad a alguien? Llevamos varios años ahorrando para ir al restaurante de los ricos cuando ellos van todas las veces que les da la gana. Y decía un oyente, Guillem Balaguer tenía razón. El Liverpool era favorito y jugó como tal, pero el Madrid ganó tras Courtois a parar mil y tirar una única vez. Estos madridistas se creen que ganaron con merecimiento, como Grecia en su día. Y escuchad a un oyente que le agradece su opinión a Manolo Lama.
Hola, buenas. Nada, para darle las gracias a Manolo Lama por pensar muchas veces lo que pensamos el público en España, que no sea del Madrid o del Barcelona. Aquí tanto quejarse de los clubes estados, madre mía, si cuando aquí no había nada más que dos extranjeros, madre mía, cada jugador que medio salía, Villarroya, Mavisca, Luis Enrique, Bullo, Nando, cualquier media cosa que salía ya del Madrid se los quitaba a todos. Aunque lo tuviera de tercer jugador, y ahí estaban todos riéndose. Y es que ahora nos tocan los demás reírnos, claro.
12:33, pues ahora saludo otra vez a Miguelito, que seguro que ya hacemos la conexión como Dios manda. Y ahora saludamos a Ferran Torres.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805. Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
¿Quieres llevarte un set de 5 cuchillos de acero inoxidable? Ahora el periódico ABC te los regala. Haz la reserva en tu kiosco antes de este domingo y te los llevas gratis. Consulta condiciones en el 91-111-9900. 91-111-9900.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de lo...
Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, lo dicho, está Miguelito en eso del mandarín de Ginebra, al lado del jugador de la selección española, Ferran Torres, que ya nos escucha. Hola, Ferran.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, te voy a ser sincero, no sé muy bien a lo que me expongo, porque no te conozco. Es decir, te he visto jugar muchas veces, pero no sé realmente qué tipo de entrevistado eres. Es la primera vez que te entrevistamos, entonces estoy un poco... Tú sabes cuando juegas contra un rival que no tienes ni idea de si es ofensivo o defensivo, de si te va a atacar, se va a defender. No lo sé. ¿Cómo te definirías como entrevistado?
Bueno, el resumen es básico. Un chaval simple, muy tranquilo y que le gusta jugar al fútbol.
Vale,
no hay más.
Eso lo intuía. Pero claro, yo para este terreno, por ejemplo, la comunicación, ¿te gusta que te hagan preguntas o no? ¿O te sientes incómodo con las entrevistas?
Bueno, a veces más, a veces menos, pero lo que está claro es que forma parte de esto y estamos expuestos a ello y hay que responder cuando se te pregunta.
Bueno, estate tranquilo, ¿eh? Quiero decir que de aquí no ha salido nadie escaldado. Te lo digo en serio, ¿eh?
Ah, estoy tranquilo, tranquilo.
Vale, muy bien. ¿Qué tal con la selección? Hay un poco la sensación de que llegan estos partidos, claro, después del final de temporada... Un poco como a destiempo. ¿Tú entiendes esa postura? Decir, es que después de todo lo que hemos jugado, de todo lo que ha pasado, ahora de repente un torneo como este, como la Liga de Naciones, que no termina de enganchar a la gente.
Sí, bueno, sí que es verdad que al final son cuatro partidos a final de temporada donde bueno mucha gente ha venido con un gran cúmulo de minutos, pero yo creo que somos... privilegiados de estar con la selección y de poder disfrutar partidos como estos aquí. Entonces nunca es un motivo de queja pues poder estar aquí con la selección y como digo, disfrutar de estos partidos.
¿Cierras el año contento? ¿Cómo ha sido tu año? ¿Qué nota te pondrías a la temporada que has hecho?
Bueno, más que nota, sobre todo una reflexión. Ha sido un año difícil donde pues tuve la salida, tuve una lesión medio grave y luego pues llegué aquí al Barcelona con una gran ilusión donde bueno conseguimos darle un poco la vuelta a lo que venía siendo y clasificarnos para Champions y para esa Supercopa y sí que es verdad que bueno al final pues no terminamos de la mejor manera.
Pero bueno, se cumplió el objetivo de estar en Champions, ¿eh? Es que cuando llegó Xavi, cuando llegaste tú con el resto de refuerzos del mercado de invierno, la situación era que el peligro era incluso quedarse fuera de la Champions.
Sí, sabía que donde venía, que el club estaba en un momento muy complicado, que había que dar lo máximo para clasificarnos para Champions, porque si no será un fracaso. Y bueno, ahora ya el objetivo lo cumplimos y desde que empiece la pretemporada a pensar en la siguiente temporada y sobre todo pues a intentar ganar títulos.
Lo que pasa es que claro, sois tan presos de todo lo que pasa en el club fuera del campo, de la situación económica, de quién puede venir, de quién se puede quedar, de todo eso, que ¿cuánto durará esta época así de problemas en el Barça, de dificultades en el Barça? ¿Un año, dos años?
Bueno, sí que es verdad que es una situación muy complicada donde yo creo que el presidente Mateu Alemany y la junta directiva están haciendo un gran trabajo, están poniendo todo de su parte para poco a poco llevar a la normalidad al club. Sabemos que es complicado, obviamente, que hay cosas que no dependen de ellos, que ya venían del pasado, pero bueno, yo estoy tranquilo porque para mí lo que me interesa es el fútbol y nada más.
Tú en el campo, ¿cómo te has sentido? Hemos visto de todo por tu parte. Tú eres un indiscutible para Xavi y los vas a seguir siendo. Pero se te ha visto en algunos partidos un poco agobiado por el hecho de encadenar varios encuentros sin conseguir marcar. ¿Es así? ¿Te has agobiado en algunos momentos de la temporada?
No, estaba muy tranquilo. Obviamente la racha de los delanteros, bueno, yo como extremo no me considero un delantero, puedo jugar en esa posición, pero no me lo considero. De mí no depende meter goles, obviamente tengo gol, estoy capacitado para el gol, pero bueno, cuando puedo también tengo que dar asistencias y sí que es verdad que bueno, que ha habido momentos en los que no he metido y venía en una racha de meter, pero sobre todo lo que estoy orgulloso es que le he dado al equipo más trabajo aparte del gol.
Sin duda, o sea que eso que veíamos a veces un Ferran ofuscado y todo eso... Es simplemente tu reacción a una mala acción o una mala jugada. No es que realmente por tu cabeza esté hay una nube negra de repente.
Efectivamente, al final soy un jugador ambicioso y cuando fallo no quiero fallar. Quiero mejorar, quiero aprender y que eso sea algo bueno.
¿Te comes mucho la cabeza luego cuando llegas a casa?
Para nada, yo creo que, bueno, obviamente reviso jugadas, reviso acciones para poder mejorar, pero no hay que comerse la cabeza porque si no puedes terminar mal.
¿Y cómo desconectas? ¿Qué haces? ¿Cómo es el off de Ferran Torres?
Bueno, pues hay que tener diversos hobbies fuera del mundo del fútbol. Me gusta mucho, sobre todo, ir al cine, ya lo he dicho muchas veces. También pues tengo mis perritos que cuando puedo pues voy a la playa a desconectar con ellos. Y sobre todo la gran calidad de vida en Barcelona que te da, pues también te hace despejarte.
Sin duda. Oye, eso de los perros, ¿es verdad que adoptas perros callejeros?
Sí, exactamente. Le quiero dar importancia a White at Hearts, que bueno, soy como fundador y un cabecilla ahí. Pues sí,
Perdón, ¿qué
para
es
mí
eso? ¿Qué es White at Hearts?
Es una fundación donde cogen perros de la calle abandonados y los cuidan y tal, y la gente puede ir a rescatarlos y a cogerlos para tener y así no tener que pagar dinero por ellos.
Ah. ¿Qué tal es tu relación con Luis Enrique?
Muy buena, ya lo era desde el principio, desde el primer momento en que me convocó aquí a la selección, dándome esa confianza. Desde el primer minuto me ha dado total confianza y mi relación con él es muy buena.
Es normal, es como la de cualquier otro jugador.
Efectivamente, es un trato profesional, somos jugador y entrenador, jugador y seleccionador y voy con él hasta la muerte.
¿Te cortabas un poco al principio? Es decir, o sea, debido a la situación decías tú, ostras, no quiero mezclar una cosa con la otra.
Bueno, al final hay que ser inteligente, una cosa es la vida profesional, otra la de fuera. Y como te digo, aquí somos dos profesionales, él me ha seleccionado y yo estoy aquí para representar a mi país y cumplir los objetivos que él nos transmita.
Sé perfectamente de lo que hablas, sí señor. ¿Cómo están los del Madrid? ¿Os vacilan mucho con el tema de la Champions y todo eso? ¿Han llegado muy subiditos?
No, qué va, están Marco y Dani, que son dos grandes personas, no coincido mucho con ellos, pero bueno. Lo primero que hice fue darles la enhorabuena, que al final pues se la han merecido, han hecho una grandísima Champions. Y nada, y ahora como somos todos un equipo, estamos en la selección.
¿Es verdad que te quiso fichar 4 veces el Real Madrid?
Sí, cuando era joven tuve varias oportunidades para ir al Real Madrid, pero bueno, vimos que no era el momento, que no era la ocasión.
¿Por qué?
Y bueno, creo que...
¿Por qué?
Pues por diferentes maneras, pues una estaba pues en el Mundial y justo subía al primer equipo del Valencia y pensaba que iba a tener más minutos en el Valencia y bueno, en un futuro ya se vería y creo que ha ido bien.
¿Y las otras tres?
Sí, no, las otras tres fueron más de pequeñito, donde bueno, al final ahí es verdad que le das más importancia pues a estar un poco más cerca de casa y con la familia y tampoco le das ese valor que piensas que vas a ser futbolista y bueno, entre mi familia y yo decidimos que fuese así.
Bueno, están conectados Miguelito, que está ahí contigo, está Elena Condis, que lleva la información del Barça en el partidazo, y supongo que quieren intervenir en la entrevista. Miguel, Elena.
Bueno, Miguel arranca. Ferran, buenas noches.
¿Qué tal?
Quería preguntarte por las lesiones que tuviste con la selección en la Nations League, que al final forzaste y jugaste la final y no volviste a poder reaparecer hasta enero. ¿Te arrepentiste en algún momento de habértela jugado?
Para nada. Era una final con la selección, era un partido bonito de jugar. Hicimos pruebas también, vimos que no había nada roto. Obviamente yo tenía mucho dolor y no podía apenas caminar. Pero bueno, decidí hacer esto, fue responsabilidad mía y para nada, no me arrepiento porque bueno, disfruté mucho esos dos partidos.
Ferran, durante las negociaciones, buenas noches, llamando Xavi Hernández. Porque él suele, como técnico, suele llamar a muchos de los jugadores que le interesan al Barça. ¿Cómo puede llegar a ser de persuasivo Xavi Hernández?
Bueno, si que venga el Barça para ti ya es algo enorme, algo grandioso, por no decir lo máximo. Pues que también te llame Xavi, que bueno, todos sabemos el jugadorazo que ha sido. Fue decisivo también, ¿no?, para mí, porque yo podía quedarme en el City hasta verano y luego en verano ver y ganar títulos. Pero bueno, yo creo que Xavi me trasladó su idea, sus ganas de que fuese para allí y hice todo lo posible por mi parte para venir al Barça.
También le ha trasladado sus ganas a Robert Lewandowski, que ya ha dejado entrever que le gustaría jugar en el Camp Nou. ¿Cómo sería para ti compartir delantera con Lewandowski?
Pues Lewandowski, sus números hablan por sí solo, es uno de los mejores delanteros de la última década, donde ha hecho unos números estratosféricos y que bueno, que esté motivado por venir al Barça, yo creo que es un orgullo y bueno, ojalá pues las cosas que dependen de él y del club lleguen a un acuerdo y pueda venir aquí.
Oye, eres amigo de Eric García, ¿crees que está recibiendo demasiadas críticas con la selección?
Bueno, sí que es verdad que es muy amigo mío, yo lo defiendo a muerte, creo que es un central top, en salida de balón de los mejores, pero bueno, al final siempre el mundo del fútbol está lleno de críticas y yo creo que algo bueno que tiene que se abstiene de ellas y sigue trabajando para mirar hacia adelante.
¿Sigues la actualidad del Valencia?
Sí.
¿Sí? ¿Y qué te parece todo lo que está pasando?
Bueno,
no te cortes. Valencia, has hecho una expresión no, como decir, uf, si yo hablara.
Bueno, no, es que bueno, a mí me duele porque como valencianista no me gusta ver al Valencia así. Sí que es verdad que bueno, que en los últimos años pues han sido tiempos complicados donde pues a lo mejor no han pasado las mejores cosas, pero sobre todo los que somos valencianistas de verdad tenemos ese espíritu porque vaya a volver a ser el que era antes y no va a tardar mucho.
¿Te gustaría volver a vestir esa camiseta algún día?
Sí, yo lo he dicho, es mi casa, nunca lo descarto, ojalá me gustaría volver el día de mañana allí, porque bueno, es quien me dio la oportunidad de jugar en Primera División.
¿Conoces Gijón ya? ¿Conoces Asturias o no?
Aún no he tenido la suerte.
Tendrán que llevarte, ¿no? Digo yo.
Sí, espero que me lleven.
Vale, pues pídeme referencias que también las tengo buenas de allí. Que lo disfrutes. Gracias por atendernos, ha sido un placer conocerte, Ferran.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Buen tío, Ferran Torres.
Sí, pues ibas a decir Miguelito.
Iba a decir Miguel Torres, que era una mezcla entre Miguel Ángel Díaz y Ferran Torres.
Estaba a decir buen tío Miguelito y ahí te
estaba a punto de meter la pata porque cuando he oído Miguel iba a entrar a dar un capotazo, pero no.
¿No?
Oye, pero hay una cosa sorprendente que ha dicho el chico. Claro, el fútbol no lo dejamos nunca de aprender. Dice que no es delantero.
Sí, sí, eso dice.
No, él es extremo, insisto, que es extremo.
Extremo no es delantero.
Sí, no, pero que yo entiendo que se refiere a un 9 o un falso 9, como ha jugado algunas veces aquí, como ha jugado también otras veces en el City. Yo creo que él entiende que su mejor posición es la banda y en concreto la derecha.
Sí, yo creo que si bien hace cosas en su juego que hay que ser muy válidas y muy valorables y que no todo el rendimiento tiene que ser goles, no deja de ser el gol una de las cosas por las que se le va a medir siempre, porque es un futbolista de ataque. Jugador de ataque o un jugador de defensa. Un jugador de ataque se le mide el gol y luego, evidentemente, se le mide los recursos que tiene para encarar. Es de los pocos jugadores que no tienen vergüenza a la hora de encarar. Es de esos jugadores que son capaces de desde fuera llegar al área en cuando la jugada va por el otro lado para posicionarse en el remate y tiene unas condiciones bárbaras. Necesita para mí confianza, que es lo que le falta un poco en el Barça, recuperar esa confianza que tuvo en el Valencia, pero no puede, ya de momento no puede eludir, él no debería eludir que sus cifras de goles son siempre muy importantes a la hora de valorar su rendimiento. Van a ser importantes.
Sí. Le falta el acierto que ha tenido en la selección, pero que en el Barça no ha tenido. Yo creo que es muy importante para un jugador de ataque generar ocasiones. Los entrenadores siempre valoran el hecho de que tenga ocasiones porque entienden que acabarán entrando, pero es verdad que su acierto en el Barça en su primer año no ha sido bueno.
Ahora,
es para acierto, la cantidad de dinero que se pagó por él, acierto, que por un suplente del Manchester City fue una cantidad muy alta de dinero.
Acierto es la palabra correcta, porque sí que ha tenido las ocasiones y a veces ha fallado goles que normalmente
no falla.
Un futbolista forma, como bueno, pero, tiene que meter.
Pero lo que es la terminología, o sea, yo soy extremo, entonces Garrincha no tenía que meter goles, Vinicius no tenía que meter goles. Claro, es que estamos embolicando
y más en un equipo grande.
Claro, entonces claro. El que mete gol es quien es. Si el Barça ficha a Lewandowski, él y Ansu Fati, si hacen dos cada uno,
Piqué, tiene que meter gol. Claro. Piqué.
Oye, hablaba antes de la entrevista que ha colgado ese fútbol, los medios de la Federación Española con Luis Enrique. Luis Enrique habla en esa entrevista de cuando le preguntan por los entrenadores que ha tenido, de quién ha aprendido más tácticamente. ¿Y por qué entrenador se tiraría él por un puente si ese entrenador se lo pide? O sea, fidelidad absoluta por ese entrenador. Atención.
Yo he tenido perfiles de entrenadores, por ejemplo, a nivel táctico, el que más nos enseñó y el que del que siempre guardo más referencias ha sido Luis Van Gaal. Pero en cambio, si me dices cuál es el entrenador al que hubiera seguido al fin del mundo, y eso también es una cualidad de un entrenador, sin ninguna duda Javi Clemente sería por el que me hubiera tirado por un puente, y sin preguntar, no hay problema. Y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él. He aprendido de casi todos.
Está bien, ¿eh? Yo lo entiendo, porque son dos gotas de agua, ¿eh?
Sí, muy parecido.
Bueno, lo vamos a ver.
No, pero es que
es un patrón de entrenador, claramente.
Claro, es un patrón de entrenador en el que se siente reflejado. No digo futbolísticamente,
no,
porque
no,
Luis Enrique no tiene nada que ver futbolísticamente.
De actitud, de forma de afrontar, sí, sí.
Pero de actitud, de forma de afrontar, Manolo, por ejemplo, los jugadores, medios de comunicación, de todos están contra nosotros, nos unimos, que el enemigo son ellos. Ese patrón que maneja Luis Enrique es muy de Javi Clemente. Bueno, y yo entiendo es que se tire por el puente,
caso, tú preguntas,
y además que se tire sonriendo, lo entiendo.
Barolo, tú preguntas a cualquier jugador que ha estado con Javi Clemente, que ha sido titular con él, que ha gozado de la confianza de Javi Clemente, y todos te dicen lo mismo.
Sí,
¿es
sí.
verdad todo lo que dices, Luis Enrique?
Es correcto.
Pero te lo digo yo también, y te lo dice un montón de futbolistas que hemos estado con él. Javi Clemente,
todos los que han estado con Luis Aragonés, también
su mayor virtud, mayor virtud era conseguir que el grupo fuera unido en pos de un objetivo y que además matara por ese objetivo. Y eso es una virtud del entrenador, es que lo ha definido muy bien Luis Enrique. Y esa era una de las grandes virtudes de Javi Clemente. Nadie se sentía incómodo en un grupo de Javi Clemente. Todo el mundo estaba muy comprometido. Y llevar al compromiso a todos es una virtud. Con el perfil de Luis Enrique y con el perfil de otros jugadores.
Sí, con el perfil de Guardiola, por ejemplo. Si le preguntas a Guardiola, claro. Guardiola habla maravillas siempre de
Clemente. Y están en las antípodas, claro.
Y están en las antípodas. Sí, hombre, y además Clemente en su día
normalmente
no tuvo inconveniente decir que él aburría el fútbol del Barça.
Normalmente digo los seleccionadores que son de sangre caliente y que aunan los grupos, te dejan siempre huellas. Si preguntas a todos los que tuvo Luis Aragonés, todos te van a hablar maravillas de Luis Aragonés, porque también no tenía nada que ver con Clemente, pero es un tío que aunaba grupos y que consiguió que, por ejemplo, Xavi dijera que es el mejor entrenador que ha tenido en su historia. Pero claro, hablando de jugadores, como bien dice Cañizares, si le preguntas a Michel, a Butragueño, a Martín Vázquez,
igual no opinan igual, claro.
A Sanchís.
Ah, claro, los que no ha contado con él.
Porque Clemente, que los tuvo en la selección, Cañizares,
no
sé si te acuerdas.
Pero
que los
pero
tuvo
no
en la selección.
¿Con ellos?
No, sí contó con ellos.
No,
o sea que luego los limpió.
Claro, pues si los limpió es porque no contó con ellos.
Bueno, pero que los tuvo en la selección y los convocó bastante al principio. Pero que te quiero decir, que normalmente tú defiendes al que te llama, al que te da bola, al que te hace ganar dinero,
entonces,
y al que te convoca muchas veces.
Todo normal.
Al viejo que hilo negro.
Todo
sí,
normal.
Sí, a ti te cae mucho mejor el entrenador que cuenta contigo que el entrenador que no cuenta contigo.
Dice Chato, pero dice Chato,
con Luis Enrique precisamente han contado un montón de entrenadores.
Dice Chato, que no lo descartemos, que es capaz de decir, Luis Enrique, que le gusta mucho Clemente porque sabe que le toca los huevos a los periodistas. O sea, que no sabe... No puede ser una
yo,
no, pero lo piensa de verdad.
Es una gran virtud de un entrenador generar este tipo de adhesiones, sobre todo cuando no se tienen jugadores de primerísimo nivel. Cuando falta el talento, que tu grupo te siga, que tengas ahí un grupo de soldados que dan la vida por ti, pues es una gran virtud de un entrenador.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que ahora no falta el talento.
A ver, espera un segundo, el asunto de los perros, que me tiene totalmente...
¿Cómo lo que ha dicho
Fernando?
Me ha dejado...
Ashley Cole ha comprado un perro de 23.000 euros para defender a su familia y a su casa. Debe estar la cosa complicada ahí con el tema de robos y tal, y de asaltos. Y se ha comprado un perro de 23.000 euros. Y por lo que me decía antes Guas, creo, no debe ser el único.
No, te lo he dicho yo. Y no, es que no tengo claro si era Ses o era Arteta, vale. Pero en el Arsenal hubo muchos que se compraron perros.
Claro, ¿qué perro será? Hemos contactado con Borja Caponi, que es un adiestrador canino natural. Lleva 20 años como adiestrador. A lo mejor lo conocen porque tuvo un programa en Cuatro, Malas Pulgas. Y están con nosotros en directo. Hola, Borja.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿En qué puedo ayudaros?
Muy bien. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, aquí estamos. Mis 20 perros y yo. Aquí esperando.
¿Vives con 20 perros?
Pues sí.
Ostras. Y,
sí,
y,
sacrificio.
¿Y cómo se sacan a mear 20 perros? ¿Cómo haces?
Bueno, no los saco. Aquí es todo estudio de campo. Tienen 5.000 metros cuadrados.
Ay, amigo, vale.
Ya no los saco hace muchos años.
Vale, perfecto. ¿Y son perros de diferentes razas y de diferentes tamaños y cada uno come lo suyo? ¿Cómo haces?
Bueno, son híbridos. Al final es una manada, es una comunidad. Y es como una empresa perfecta donde aquí yo soy el maestro protector y todos me hacen caso perfecto a la primera, pero sin adiestrar. Por eso es curioso lo que decís de estos perros adiestrados.
Eso, a eso vamos.
Curioso esto.
A ver, vamos a ver. ¿Tú sabías que se estaban vendiendo perros por este precio para proteger las casas de los jugadores de fútbol?
Sí, y aquí en España también.
No fastidies.
Sí. Con muchos futbolistas también.
Pero, o sea, ¿hay futbolistas en España que han pagado esto por un perro?
Seguro. El tema es que, bueno, ya la empresa de adiestramiento pues ya pone el precio que le conviene, ¿no? Claro, son perros que están muchos años siendo programados, transformados en máquinas para que defienda increíble. Pero claro, el perro tiene que saber diferenciar a los miembros de la casa.
Claro.
A los cacos, pero hay una cosa importante. El caco, si quiere entrar, da igual el perro de 20.000 euros, entra.
Se lo lleva, lo roba.
No, bueno, no voy a decir lo que hacen, pero muy sencillo. Porque aquí el truco de todo
¿qué
esto...
hacen? ¿Qué hacen?
Pues dan un spray.
Le meten un spray al perro y el perro cae dormido.
Claro, si el caco sabe que hay un perro... Claro, el perro adiestrado 20.000 euros debería de ser un perro, desde mi experiencia, que no hiciese ruido. Porque ya el perro en sí es disuasorio. Entonces el caco que quiere entrar en esa casa y tiene perro, va a hacer lo posible para eliminar al perro. Por eso, no lo sé el entrenamiento, pero por lo tanto lo increíble debería de ser es que el perro esté totalmente calmado, sin alarmar. Y entonces cuando entrase el caco, pues que el perro...
Que no ladre, vamos.
Que no ladre, que se le tire encima y que le muerda donde primero pille, ¿no?
Se supone, eso debería ser lo bueno, claro.
¿Cuánto tiempo se tarda en adiestrar un perro de estas características?
Pues posiblemente de un año o dos o tres.
Porque ¿un año, dos o tres? Perfecto. ¿Y vale cualquier perro? ¿Vale cualquier perro o tiene que ser un perro específico, una raza específica?
Bueno, supongo que pondrán, bueno, perros de guardia, pues pastor bergamalinoa, pastor alemán, rottweiler, aunque cualquier perro potente, cualquier mastín también lo podría hacer, pero claro, todas esas empresas trabajan con este tipo de perros. Pastor bergamalinoa, pastor alemán, línea seca, estos grises.
Claro, pero es que me quedo un poco chafado, Borja, porque claro, ¿para qué te vas a gastar la pasta, efectivamente, en un perro si al final nada? No.
Claro, la historia está que a lo mejor estos perros solamente los sacan por la noche, que es lo que estaba yo pensando antes, hace un rato, porque claro, lo bonito es tener un perro que viva con nosotros,
claro,
y que defienda, pero claro... Si lo mejor es poner cuatro pequeñitos de estos que no los puedes coger y que ladran como locos, porque al final son las mejores alarmas. Pero vamos, también muchas empresas hacen el negocio, hablando claro, también.
Claro, te venden que tienes ahí un perro que te salva la vida y el perro hace lo que puede, el hombre, claro. Bueno, el hombre no, el perro.
El animal está ahí, claro, y si oye un ruido, pues tendrá que alarmar. Claro, el entrenamiento perfecto, desde mi criterio, sería que el perro, o dos, porque uno, es poco, al final sí. El caco que entra, que sabe, ya sabe lo que tiene que hacer. Pero lo importante sería que el perro no se delatase. Eso sería lo correcto. No sé lo que el entrenamiento que tendrán, pero claro.
Borja, tú solo eres adiestrador de perros, de gatos no, ¿no?
Bueno, yo entreno personas a entender a los perros, todos los animales. Los gatos pues también tienen su rollo.
Sí, es que tengo un compañero aquí, Isaac Avilés Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Que hoy nos ha descubierto una historia personal que no sabíamos, que es que tenía una gata en casa.
Sí.
Que, bueno, o sea, que les hizo la vida imposible. O sea, que era muy, muy agresiva, Morris. O sea, es una historia muy dura.
Sí, yo tuve una gata cuando tenía 10 años y cuando ella entró en casa, lo que hizo fue que nadie más volviese a entrar en casa que no fuera de la familia.
Increíble.
O sea, había que encerrarla cuando venían mis tíos,
es mejor
amigos...
esta gata que el perro de Ashley Cole, o sea...
No, era
sí,
increíble.
Habría que sí, pues mira, mucho mejor, la verdad. Y más barato.
Pero, ¿os atacaba a vosotros?
Y no ladra.
Sí, a nosotros sí, lo que pasa es que terminó por acostumbrarse a nosotros, digamos.
¿Qué detalle? ¿Tiene un...
Nosotros mira, teníamos que tener cuidado con la gata, sí. Y bueno, a mí estaba esperando a que yo me levantase a coger algo a la cocina o a moverme a mi cuarto... para, si ya estaba sentada, ir a morderme al gemelo.
Bueno, es fenomenal, eso no se puede permitir, eso es territorialidad. O sea, el perro perdona, el gato era el líder de la manada. De
absolutamente, y yo se lo aceptaba porque si no me llevaba mordisco. O sea...
¿Qué hay que hacer ahí con la gata?
¿Qué hay que hacer? Aprender a entender la psicología de los gatos. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. De todas maneras, no podemos permitir que los perros se apoderen de qué es lo que está pasando, todas las llamadas que tengo todos los días. Hay un tema muy, muy polémico con los perros porque hay que controlarlos muy bien. Siempre digo lo mismo en mi canal de YouTube, Borja Capone Academy, en mi Instagram, siempre digo lo mismo. Antes de tener un perro, sea el que sea, antes hay que aprender, no esperar a que los perros se vayan de madre, que es lo que suele suceder. Y luego te llaman ya con el drama encima, ¿no? Todos los días, es una locura. Y no se trata de adiestrar perro, porque hay una gran diferencia entre lo que yo hago y un adiestramiento de este tipo. Estos perros están adiestrados, su vida es estar en adiestramiento. No tienen vida casi estos tipos de perros. La verdad es que están totalmente desnaturalizados. Yo no comulgo con eso, pero claro, la gente los compra porque necesita sentirse, pues eso, porque tiene un protector ahí. La verdad que lo entiendo, claro.
Ya, ya. Y los perros policías no son defensores, claro. Los perros policías lo que hacen es detectar cosas, ¿no? Pero no defienden.
Hay de todo. Sí, los del fútbol, por ejemplo, pues saben morder. Los habéis visto, claro, Rottweiler.
Estos, la policía belga lleva en los campos de estos perros.
Sí, el pastor este belga, el Malinois, sí. Por eso hay que tenerlos súper bien controlados. Eso es lo que me extraña, que este tipo de perro esté con la familia. Me gustaría saber más datos, ¿no? Porque este perro que está en una jaula metido y claro, solo lo sacan por la noche.
Es que es el problema, que si tú tienes aquí un perro que le han estado adiestrando durante 3 años para atacar, vas a dejar a tu niño que ande jugando por ahí con... Encima, un niño que no se lo cree.
A tu niño, no tú mismo.
O tú mismo, pero encima los niños que les hacen perrerías muchas veces a los perros.
Justamente, ¿no? De ahí, bien dicho.
Claro,
bien
dicho. Claro, claro. Tal cual.
Claro, es que es un tema muy muy comprometido porque lo bonito es tener tu perro que te quiere, estar con él y que también sepa defender. Eso es lo importante. Pero hay una cosa que está clara: si el caco quiere entrar, da igual el perro lo que te haya costado.
Eso es verdad. Eso es la historia. ¿Qué tiene más peligro, un perro enfadado o un gato enfadado?
Hostia. Bueno, según el tamaño del perro, pero los gatos hacen mucho daño, mucho daño.
Un gato enfadado es jodido de controlar, ¿eh?
Muy jodido, no por irse.
Sí, sí.
Yo solo te voy a poner un ejemplo, Juanma. La veterinaria que atendía a mi gato dijo: no la volveré a atender si no la traéis con un bozal.
Madre mía. Pero, ¿cómo se llamaba la gata?
Nala.
¿Nala?
Sí, pero solo tenía de cariñoso el nombre.
Nala bueno, a plomo.
No tenía nada bueno. La
Oye, ¿y cuántos años vivió la gata? Vivió?
Pues mira, vivió solo 10 años, pero porque tuvo un cáncer.
Menos mal.
O sea, que no podía celebrar los cumpleaños.
Pero no, es que era imposible tener a alguien cerca que no fuera de la familia. Todo el mundo nos preguntaba antes de entrar por la puerta, ¿está encerrada? Y decíamos,
sí. Hombre, ¿no sería un guepardo, niño?
Era un tigre.
Era un cruce.
Era una
gata
siamesa.
Es que de verdad, pero...
Era un cruce.
Increíble, Morris.
Pero es que es como todo, hay personas y animales. Pues entonces, mis tíos han tenido gatos toda la vida y eran súper cariñosos, súper tranquilos.
Y esta salió torcida. La que sale torcida,
Sí,
Morris.
Eso es así.
Yo pensaba que había mucho cuidado con la gata.
Una cosa, pero es que Morris tiene una cicatriz en el pecho que me ha enseñado hoy. Tiene una marca.
Sí, se me quedó, se agarró a mi pecho y se quedó suspendida en el aire con las uñas clavadas en mi pecho. Joder, y yo conseguí quitarme todas menos una y esa se quedó ahí, la marca.
Ahora se lleva en TikTok todas estas cosas, ¿no?
Sí, en TikTok metes ataque de gatos y te y puedes estar una tarde entera.
¿De qué tarde?
Paco González está mucho con TikTok,
perros,
¿no?
y de
ataques de perros.
Oye, ¿sabéis, sí? ¿Sabéis lo que tengo yo en la finca que me sirve de alarma?
Becerros.
Las ocas.
¿Ocas?
Sí, es verdad. Sí. Sí, pues bastante mejor. Sí. La verdad, y más barato.
Lama, ¿tú has pensado en poner alguna oca?
Yo sí, no, yo tengo
sí, un parchís.
Yo tengo
yo
un
si
hámster.
Tienes, si tienes
un hámster.
Si en casa tienes un no charquito, Lama, yo te regalo la oca.
No, no te imaginas lo que es el hámster. Cuando mete a alguien las llaves, vamos.
Se pone a dar vueltas.
Se pone en combustión.
Se te tira a los ojos el hámster.
Si tienes un charquito, yo te regalo la oca.
Y también tengo un jilguero suelto que joder.
Borja Caponi, te agradecemos mucho que hayas estado en el partidazo. ¿Quién te iba a decir a ti que te íbamos a llamar del partidazo de COPE para hablar un día de perros?
Muchas gracias. Yo encantado, aparte que también me encanta el fútbol y el baloncesto.
Muy bien. Un abrazo, Borja.
Un abrazo. Oye, muy grande. Hasta luego.
Gracias.
Si nos adiestrara alguno de nosotros, tampoco pasaba nada.
Los adiestradores adiestran a los dueños, no a los perros.
Es
verídico y lo vivimos en casa. Mi mujer el primer día dijo, vale, pues te dejo al perro y lo adiestra. No, si yo le vengo a adiestrar a usted y es que le tiene que enseñar al dueño. dueño,
sí,
no al animal.
Eso que lo ha tenido,
que con
eso
la excusa del perro, lo que hace la que con la excusa aquí del perro no manda un adiestrador.
Sí. El que lo hace de miedo es el poli. El poli tiene dos rottweilers y otro que no sé de qué raza es. Y el que manda es él.
Poli, sí. Poli Rincón, dices.
Poli Rincón, sí. Los rottweilers se ponen de rodillas cuando viene él. El jefe de la manada es el poli.
Morris, mucho ánimo, ¿eh?
No, ahora ya.
No, pero lo tiene. Yo sabía que algo te había pasado de pequeño.
Sí,
mira,
claro, todo sí.
Era la gata.
Está curtido en gatas.
Sí. Cuidado con las gatas, Morris.
Las gatas son un club estado.
Sí. Ya estoy curado. Supongo que la incineraste, ¿no? No le llevará flores todavía.
Pues mira, la queremos el día mucho todavía. A los animales, aunque siempre se les quiere.
Hay que quererles como vienen.
Hay que quererles aunque te vengan malas.
Siempre.
Yo veo muchos días a Morris, muchos 1 de noviembre, llevándole flores.
Una cosa, ¿no te ha hecho daño ninguna gata, Cañizares, a ti nunca?
A mí, la que tiene pelos y bigotes, no.
¿Y sin bigotes?
Sin bigotes me lo callo.
Vale.
No, silencio.
Oye, antes de que llegue Maldini, una llamada de felicitación a la Ponferradina.
Hombre.
A la Ponfe. Hoy cumple...
Vaya sellos que ha hecho.
¿Ha hecho sellos la Ponferradina?
No te lo imaginas.
Presidente de la Ponferradina, José Fernández. Silvano, muy buenas.
Buenas noches. A ver si la próxima... centenario y me llamáis antes,
¿no? Joder, empieza bien la entrevista, echando la bronca.
Si hemos esperado 100 años, pues esperar una orilla más.
A ver, ¿a qué hora le ha llamado Onda Cero, por ejemplo?
No sé.
¿A ninguna?
Sí,
hombre. ¿Has entrado en Onda Cero?
Sí, hombre, sí.
¿Y en la SER? ¿En la SER has entrado?
No.
A nivel local. No, pero es que esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Claro.
Claro, hombre. Bueno, hombre, pero cada uno pide para él, ¿no?
Sí, hombre, claro, por supuesto.
Yo pedí un poco antes.
¿Un poco antes? Pues esto ya enlazamos con Herrera.
Pero estuvo muy bien lo de los perros, ¿eh?
Lo de los perros estuvo bien, ¿eh? ¿A que sí?
Lo de los gatos, sí.
¿Tú tienes perro?
Me gustó.
Pero sí, ¿tienes perro?
Sí, tenemos un perro aquí.
¿Y qué tal?
Pero no, nada bien, no nos llevamos muy bien él y yo.
¿Por qué?
No tengo buena relación.
¿Salió de la leonesa el perro o qué pasa?
No, que va, no hay feeling, no. Él no se adapta a mí, yo él tampoco, en fin, un poco raro.
¿Cómo se llama?
Eso que ganas.
¿Cómo se llama el perro?
Toby.
¿Toby? Joder, Toby. Te no, rompiste la cabeza para ponerle el nombre,
Nombre
¿eh?
De perro.
No, yo no le pongo. Fue el niño el que se lo puso.
Restíndale el contrato.
Vale. Bueno, nosotros llamábamos por el centenario de la Ponferradina, que es justo, era el día martes 7, ¿verdad? Martes 7.
Eso es.
Martes 7. 100 años.
100 años.
Sí. ¿Cuántos presidentes ha tenido la Ponferradina? ¿A que no se sabe la cifra?
Puf, la cifra no, ahora mismo no. ¿Cuánto
¿Cuánto llevas tú de presidente de la Ponferradina?
22.
99.
¿Cuántos?
22 y medio.
O sea, un quinto. Más de un quinto de la historia de la Ponferradina como presidente.
Como presidente. Y dos y medio vicepresidente, 25 años. Yo llevo en el club 25 años.
O sea, un cuarto de la historia. Un cuarto de la historia. ¿Dónde estaba cuando entraste en el club? ¿Dónde estaba el club?
Cuando yo era vicepresidente, estábamos en tercera.
¿En tercera?
En tercera, sí. ¿Cuál? Y bueno, luego después ya, cuando yo fui presidente, ya estábamos en segunda.
¿El mejor momento de la historia de la Ponferradina cuál es?
Pues son estos momentos. Últimamente estamos haciendo unas buenas temporadas. Ya tuvimos, a partir del 2010, fueron los mejores años que hemos podido tener. La verdad que muy bien, ha crecido mucho el club y sobre todo estos últimos años, pues hemos crecido incluso en instalaciones, en muchos campos de entrenamiento. Ahora el estadio, hicimos una remodelación bastante acorde a los tiempos y está muy bien. Bien. Últimamente estamos muy bien. Sí, es verdad.
¿La Ponferradina tiene ya entrenador para la próxima temporada? Recordemos que Bolo no sigue.
No tiene. Estamos en ello, estamos pensando, a ver.
¿Cuándo lo tendrá?
Pues en breves fechas.
Sería un detalle, como regalo de centenario, que los oyentes de la cadena COPE supieran cuál es el entrenador que más le gusta al presidente de la Ponferradina.
Pues mira, no te lo puedo decir. Hoy no te lo puedo decir, pero el próximo día te lo digo. Porque, no por nada, sino porque no lo tenemos definido todavía. Estamos ahí en ese periodo de mirar entrenadores y buscar lo mejor. Y bueno, pues ahí nos tiramos un poco de tiempo para estudiarlos, claro.
¿Bolo por qué no sigue?
Mientras que no sea Toby.
Ya.
Claro.
¿Qué Bolo por qué decidió irse?
Bueno, no, nos lo comunicó que no quería continuar y nada más. Que por un lado quería, pero por otro lado, pues no, porque quería seguir. Yo creo que es que quiere, oye, seguir creciendo, y yo lo entiendo, lo ha hecho muy bien. Y,
sí.
Y bueno, pues cada uno pues tiene que buscarse lo de él, ¿no? Sí. A nosotros nos ha dejado un muy buen sabor de boca porque, bueno, lógicamente el contrato encima de la mesa lo tenía para cuando él quisiera, pero bueno, él decide no quedarse y yo lo entiendo y lo respeto, vamos, solo faltaba. Solo es agradecerse y nada más.
Presidente, ¿cómo lo han celebrado? ¿Qué han hecho hoy?
Bueno, pues hoy hemos hecho lo del sello. Como decía Manolo, Manolo está en todo.
Manolo es un fenómeno, hombre.
Fenómeno, es un crack. Es muy de la Ponferradina, por eso él sabe todo lo que se mueve en la Ponferradina.
Claro.
Y hemos hecho un sello. Luego la misa, una procesión de la Virgen de la Encina, porque aquí es la patrona
del Bierzo. ¿Pero tenía que haber patrocinado la COPE, el centenario, joder?
Estuvo casi patrocinado por la COPE.
¿Porque estuvo el obispo?
Estuvo el obispo, efectivamente.
Pues, claro.
La misa la dio el obispo. Y nada, luego después ya, pues eso, juegos para los niños, regalos, camisetas, la presentación de todo el fútbol base nuestro. En fin, la verdad que fue un día muy bonito, precioso. muy bonito.
Pues nos alegramos mucho y admiramos mucho el trabajo que haces en la Ponferradina, Presi. De verdad, tener a un club donde está saneado y con planes siempre de futuro y de construir cosas es una auténtica maravilla. Así que ahora ya en serio, felicidades a todos los seguidores de la Ponfe. Un abrazo, presidente.
Muchísimas gracias también a vosotros que siempre estáis con nosotros. Sí, y enhorabuena por el programa.
Gracias. Aunque sea tarde, siempre... Sea tarde. Eso es.
Más vale tarde que nunca.
Efectivamente, los amigos, aunque sea tarde, son amigos.
Son amigos
siempre. Un abrazo, Presi.
Muchas gracias.
Gracias, felicidades. Mensajes. Arauz, que llega Maldini.
A Cole le regalo el caniche de mi suegra y aún le doy 30 euros por aceptarlo. No produce heridas mortales, pero sí psicológicas por el tono desagradable de sus ladridos. Y aunque no muerde, escupe ni insulta, nadie se le va a acercar a Asli. Barato, barato. ¿Podríais adiestrar a Emilio Pérez de Rozas para que deje de interrumpir en las tertulias? Pues si esto es lo de Morris, no quiero imaginar cuál sería el trauma de la infancia de Angelito García, dice otro. Ferran, con lo de los perros, me ha ganado para siempre. Una persona que se preocupa por los animales de la calle tiene muchísima calidad
humana. Perros abandonados, coge.
Ferran meterá más goles que Vinicius el año que viene. Me juego con vosotros lo que queráis. Y decía otro oyente, Guardiola, Luis Enrique y Xavi siempre han apostado por Ferran y estos tíos algo saben de fútbol. Será el mejor delantero español en el Mundial, seguro.
Lama quiere apostar si va a meter más goles Ferran que Vinicius, ¿no?
¿Quieres meter, apostar? Lama.
¿Se va a meter más goles quién?
Ferran que Vinicius.
¿En el Mundial, dices?
No, la temporada que viene.
La temporada que viene.
Uf, van a estar ahí,
Pues yo también lo creo, soy de Lama, Son son perfiles.
Tienes hasta mitad de agosto para pensarte.
Vale, Manolo, pues te damos un día para que te lo pienses, Manolo. Gracias a todos, compañeros, ha sido un placer. Llega Maldini.
Buenas noches.
Antes, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Análisis de tus dos favoritas para Qatar 2022, además de Francia, Argentina y Brasil.
Sí, sí. Quiero hablar de los partidos que han jugado estos días, porque he visto los cuatro partidos, dos amistosos cada uno. Bueno, uno no era amistoso, era oficial, era la famosa finalísima, ¿no?, de Argentina con Italia en Wembley.
Sí, sí, sí.
Luego Argentina le hizo 5 goles Messi a Estonia en Pamplona, y Brasil ha ganado los dos partidos ante Corea del Sur y Japón. Es verdad que tampoco 3 de las 4 no son selecciones muy potentes, pero me han impresionado mucho las dos. Si quieres, empezamos por Argentina. Estoy viendo a una Argentina muy bien, porque estoy viendo a Messi muy comprometido, muy, muy comprometido. De hecho, contra Italia en Wembley, la segunda parte sobre todo, y el partido contra Estonia, que es verdad que es un equipo muy flojo, pero marcar 5 goles es una cosa muy difícil en el fútbol de élite, a pesar del rival. Está inmenso Messi. Estoy viendo el mejor Messi que he visto en cierto tiempo. No digo en su carrera, eso no, pero sí en cierto tiempo. Desde luego mucho mejor que en el Paris Saint-Germain. Y eso,
pero si digamos que el año en París ha sido muy, muy discreto.
Sí, ha sido discreto, sí, ha sido discreto. Pero de verdad que estoy viendo un Messi con punta de velocidad, pidiéndolas todas, participando por todo el centro del campo y el ataque. Está un Messi verdaderamente a un nivel altísimo. Y luego además, alrededor de Messi, Messi vertebra todo el equipo, lógicamente, pero alrededor de Messi está, De Paul está muy bien, Di María está muy bien, Lautaro está muy bien. Cuando no está Lautaro, entra, por ejemplo, Julián Álvarez de River, que también lo hace bien. Ha encontrado a Romero como un central muy importante, ha encontrado un portero como Martínez muy importante. En el medio campo está funcionando muy bien. Ya si juega Paredes, que no está en estos partidos, está lesionado, pero si juega Paredes, juega Guido Rodríguez. El otro día jugó McAllister también muy bien. Quiere decir que el equipo está muy bien. Y luego hay una presión alta sin balón muy buena. O sea, desde el punto de vista colectivo, Scaloni ha encontrado el equipo. Vamos a ver qué pasa de aquí al Mundial, pero es una Argentina que viene de ganar la Copa América, y un equipo ahora mismo está muy crecido, Argentina, muy crecido. Y no olvidemos que no perdió ni un solo partido en las eliminatorias mundialistas, igual que Brasil. Es que están los dos muy bien. Brasil ganó 1-5 en Corea del Sur y 0-1 en Japón, partido de ayer por la mañana. El de Japón es un partido mucho más comprometido. Si quieres, hablamos de Japón, que es rival de España, que me gustó bastante también.
Sí.
Pero también veo a Neymar muy bien con Brasil. Le vi muy bien los dos partidos, pidiéndolas todas, no al nivel de Messi, pero también muy bien. Y luego es que Tite, que es un técnico cuyos equipos, en los clubes, por ejemplo, cuando estuvo en Corinthians, un equipo que habitualmente es un equipo, digamos, acorazado en defensa, un equipo que defiende muy bien, ha sido criticado en Brasil también, Tite en su momento, en Corinthians, porque no era un equipo muy vistoso, pero es que costaba mucho hacerle goles, y con eso ganó un Mundial de Clubes. Bueno, pues Brasil igual, cuesta muchísimo hacerle ocasiones de gol, y luego arriba tiene el talento de lo que tiene. Tiene a Vinicius por la izquierda, que será titular, tiene a Rafinha por la derecha, que lo juegan los dos a pierna cambiada, tiene a Neymar como falso 9, Paqueta, que está muy bien. El equipo a mí me ha impresionado mucho también, la verdad. En la banda izquierda jugó muy bien Alexandro contra Corea, y jugó bien Arana contra Japón. Y luego en el mediocampo, Casemiro, Fred, que es lo que está jugando, pero puede entrar también Fabinho si quiere blindar más el equipo. Digamos que es una selección brasileña que asusta, ¿eh? A mí me parece seguramente la mejor selección, lejos de todas formas en ataque de otras selecciones de Brasil históricas, pero me parece un equipazo.
Están estas y luego hay un escalón por debajo a otras, pero vamos.
Para mí sí. Está Francia, que no me ha convencido, ahora hablamos de Francia, pero por cierto, Japón, que es el rival de España en el Mundial. Nos falta conocer un rival, si es Nueva Zelanda o Costa Rica, pero Japón y Alemania son rivales, hablamos de las dos hoy. Me ha gustado bastante, por momentos complicó incluso un poquito a Brasil. Ito está muy bien, juega con 4-3-3 clarísimo. Luego entró Kamada en la segunda parte, el jugador de la Inter, que ha hecho una gran Europa League también. Gente con experiencia como Yoshida, como Nagatomo. Un equipo que no va a ser fácil ganar, Japón. Un equipo bastante rápido y yo creo que va a ser complicado ganarle, aunque España, lógicamente, es superior a Japón.
Vale. Y de selecciones importantes que hayas visto estos días, ¿qué tienes que decir?
Bueno, hoy se ha jugado el Alemania-Inglaterra. Sí. Se han jugado más partidos, pero he estado viendo Alemania-Inglaterra. Empate a 1. Me ha gustado Alemania bastante en el primer tiempo. Ya me gustó bastante contra Italia. Ha mejorado mucho la selección alemana con los últimos partidos con Flick, presionando bastante bien también. Kimmich, Gundogan y el doble pivote, un equipo que maneja bien los partidos. Ha jugado con Havers de falso 9, ya que no encuentro un delantero centro, pues porque Werner no termina de funcionar, mete un falso 9 como Havers, que lo ha hecho bastante bien. Y ha sido superior a Inglaterra, bastante superior, con defensa de 3. Rüdiger, por cierto, el madridista, jugando como en el eje de los 3 centrales, hasta que ha marcado el 1-0 Hoffman, pase de Kimmich. A partir de ahí, Inglaterra ha espabilado y ha metido atrás a Alemania y le acaba empatando, para mí con justicia, con un penalti de Harry Kane. Ha hecho una parada Neuer a Kane impresionante, nivel Courtois, la verdad, la parada que ha hecho Neuer a Harry Kane. Y al final un empate a 1 con Inglaterra, que ha mejorado cuando ha metido a Grealish y cuando se ha ido al ataque. Pero Inglaterra me deja más dudas que Alemania, estando a las dos un escalón por debajo de lo que deberían estar. Y luego, bueno, Portugal le vimos contra España. ganó luego a Suiza con dos goles de Cristiano, un partido bastante cómodo. Ha entrado Ricardo Horta, que le marcó a España. Francia, me ha parecido bastante discreto el partido de Croacia, que empató el otro día con muchos suplentes. Y el partido contra Dinamarca, que acabó perdiendo 1-2, prácticamente un accidente en el tramo final, me gustó mucho Benzema y me gustó mucho Tchouaméni. Por cierto, el jugador que está a punto de ir al Madrid, si no está hecho ya, está prácticamente.
¿Te gusta mucho?
Sí, me gusta mucho. Me parece un fichajazo para el Madrid, ¿eh? Me parece que el Madrid, si ficha a Tchouaméni, va a juntar a dos de los mejores centrocampistas jóvenes que va a tener el fútbol en los próximos años, que son Camavinga y Tchouaméni. Pensando Tchouaméni más suplente de Casemiro, es decir, suplir a Casemiro de pivote, y Camavinga como interior. Es un jugador que abarca mucho campo, Tchouaméni, recupera muchos balones y además es un jugador capaz de distribuir, como ha demostrado los dos partidos. Francia hizo muchos cambios en el segundo partido contra Croacia, pero mantuvo Deschamps a Tchouaméni, cambió el dibujo. Contra Croacia jugó con defensa de 4, contra Francia, lo que es habitual, defensa de 3 contra Dinamarca, y luego muy mal Griezmann los dos partidos, muy flojo como está Griezmann. Lo que pasa es que es difícil que pierda el puesto por el esquema de Francia, porque en Nkunku no le veo jugando detrás de dos puntas, que serán Mbappé y Benzema. Mbappé jugó el primer partido solo el primer tiempo, luego se lesionó, pero parece que está bien y el siguiente partido lo va a jugar.
Perfecto. ¿Alguna selección más te queda por repasar antes
Italia. Hoy no he visto el partido contra Hungría, he jugado a la vez que el Alemania-Inglaterra, lo quiero ver mañana el partido, sé que ha ganado Italia. No me gustó contra Argentina, esa finalísima, y contra Alemania me gustó un poquito más, pero me pareció superior a Alemania. De todas formas, está sacando un chico muy interesante que se llama Gnonto, Wilfred Gnonto, que es marfileño de 18 años, hoy ha sido titular, está en el Zurich, que ha ganado la Liga Suiza, y es muy rápido, suele jugar o en la banda derecha o de media punta. Cuando salió el último partido contra Alemania, jugó en la banda derecha y nada más salir le dio el gol del empate a Pellegrini, y vamos a ver si se consolida. Hoy ha sido titular Gnonto.
Eurocopa Sub-17 en Israel.
Sí, ya terminó, ganó Francia, y te quería comentar, la final la ganó a Holanda, Francia. España llegó a semifinales y tengo que comentarte varios jugadores.
A ver, jugadores.
Me ha gustado Lima y Veloso en Portugal.
Estos ya valen una pasta, o sea, estos ya...
Ah, bueno, sí, claro. Estos ya valen...
Ya no es como hace años que decías tú, Eurocopa Sub-17, estos jugadores, ojo, que les pueden fichar. Estos ya tienen todos, vamos.
Esto ya tienen todos un poquito de callo. Veloso y Lima me han gustado mucho. Lima en la banda izquierda de Portugal. El goleador del torneo, Milosevic, de Serbia. Muy interesante Milosevic. Y luego Francia tiene un lateral derecho que se llama Kumbedi, que es buenísimo. Buenísimo. Para mí ha sido el jugador del torneo, que ha marcado goles además. Y dos centrocampistas, Atangana y Doué. Me han gustado mucho los dos. Y luego en España hay que hablar de Iker Bravo, que es un chico que está en el Bayer Leverkusen, que era de la cantera del Barça, delantero centro muy interesante. Dani Rodríguez, del Barça, banda izquierda. Y luego un central o lateral derecho, que juega en dos posiciones, que es Boñar, que juega en el Atlético de Madrid. Me ha gustado bastante también. Esos tres me han gustado mucho. Hay alguno más, pero esos tres me han gustado mucho. Y en Alemania, tres jugadores. Viper, delantero, Bishop, media punta, y Banner, también en el centro del campo. Son tres jugadores que creo que poco a poco empezaremos a escuchar más.
¿Cómo han quedado los octavos de la Copa Libertadores?
Bueno, pues partidazo. Se van a jugar a mitad de... finales de este mes, de junio. Deportes Tolima-Flamengo. Flamengo que tiene un partido difícil en Colombia. Vélez-River, gran partido entre argentinos, Vélez y River. Emelec, Atlético Mineiro, buen partido también. Cerro Porteño, Palmeiras, para mí Palmeiras muy favorito. Talleres, Colón. Ojo al Corinthians, Boca Juniors, que este es un partido impresionante, que ya han jugado la primera fase. Por cierto, Fortaleza, Estudiantes y Atlético Paranaense, Libertad. Así que grandes partidos, Corinthians, Boca, Vélez, River, son los dos mejores que hay en octavos de final.
Venga, tres preguntas de oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Hola, Julio, buenas noches, ¿qué tal? Oye, una duda, ¿quién crees que encajaría mejor en el Barça para el lateral izquierdo, Gaya o Marcos Alonso? Venga, gracias, chao, chao.
Pues hombre, Marcos Alonso está acostumbrado a jugar en defensa de tres, que en el Barça es extraño. Yo creo que quizá Gaya, aunque me gusta mucho Marcos Alonso, pero quizá Gaya.
Mi pregunta para Julio sería, si tú piensas que Courtois, como portero y las características que engloban al mismo, tiene más capacidad que Iker Casillas.
Bueno, qué difícil. Casillas tenía más reflejos, pero era un portero que cometía errores. Por supuesto, Courtois le veo más seguro. No sé, me cuesta decidirme. De todas formas, por lo que ha hecho Casillas en su carrera, me parece el portero más importante de la historia, sinceramente, Casillas. En cuanto a nivel, Courtois tiene cosas incluso mejor que Casillas.
Si fueras director deportivo del Sevilla, ¿qué tipo de jugadores o qué jugador crees tú que debería fichar el Sevilla para que el año que viene diera un salto más en Europa?
Bueno, lo tengo claro. Otro central, ya que se va Diego Carlos, ya ha marchado Diego Carlos, otro central importante, y luego un delantero centro. Creo que el Sevilla ha tenido muchos problemas para encontrar el gol. Ha jugado muy bien en muchos momentos, pero le falta un goleador de verdad, un delantero de primerísimo nivel, y por ahí tiene que buscar el Sevilla.
Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo, cracks.
Un abrazo. Chao.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos 11:30. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.